Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE, noche de Champions, noche sin debate, pero noche con muchos goles. Bueno, en el único partido donde no ha habido goles ha sido en el Camp Nou. Barça 0, Slavia de Praga 0. Empate a 0 del equipo de Valverde en un mal partido, otra vez ante un Slavia de Praga sorprendente, como pasó en el choque de la República Checa. El árbitro anuló un gol a Messi por fuera de juego en la segunda mitad y en la primera el argentino mandó un balón a la cruceta. Jordi Alba se marchó lesionado en el descanso con molestias en los isquiotibiales de la pierna izquierda. Pero atención, porque tenemos parte médico de última hora. Tiene Elena Condis la información. Hola, Elena, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
¿Qué última hora hay de Jordi Alba?
El Barça acaba de comunicar que ha recaído de la lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Es la misma lesión que sufrió el 17 de septiembre en el campo del Borussia de Dortmund, también en Champions. El club no informa del tiempo de baja, pero la primera vez estuvo casi 3 semanas fuera de los terrenos de juego. Se perdió 5 partidos. Hace una semana Alba pidió el cambio al notar un pinchazo contra el Valladolid. Se le reservó este sábado, pero hoy, en una arrancada en el tramo final de la primera parte, se ha vuelto a lesionar y ha vuelto a recaer de esa lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda.
Vale, gracias. Luego ampliamos. Jordi Alba, mala noticia para Valverde. Atención, el Dortmund le ha ganado 3-2 al Inter de Milán. Por cierto, doblete de Agraf. Espectacular temporada la que está haciendo el jugador del Real Madrid en Alemania. Y bueno, esto pone el grupo de una forma que el Barça no puede estar muy tranquilo. Lidera, tiene 8 puntos, pero segundo es el Dortmund con 7 y tercero el Inter con 4. El Inter juega en la próxima jornada en Praga contra el Slavia. Y el Barça recibe al Dortmund. Y el Barça termina esta fase previa de la Champions, esta primera fase de la Champions, fase de grupos, en Italia, en Milán, contra el Inter. Así que son los dos partidos más complicados y son dos partidos donde, con el nivel de fútbol que está mostrando el Barça en Europa, a lo mejor no le da. Y a lo mejor puede tener un susto. Bueno, a ver qué es lo que ocurre. Este es Piqué, este es Valverde, hablando sobre el juego del Barça.
Los resultados no acompañan estos dos últimos partidos, y cuando pues encadenas dos partidos sin ganar aquí en Can Barça, pues la exigencia es máxima y la gente quiere más, ¿no? Llevo mucho tiempo en esta casa, sé que cuando las cosas pues la gente espera que vayan mejor de lo que están yendo, pues suele haber pues este tipo de crítica. Los jugadores pues lo intentamos resolver lo antes posible porque no queremos obviamente estar en esta situación. Estamos líderes en tanto en Liga como en Champions, así que mantener la calma e intentar mejorar, sobre todo los resultados y el juego también.
Sabemos que hay mucha presión para que hacia el equipo y nosotros tenemos que responder, y bueno, es una parte más del juego.
¿Y los pitos? Porque hoy se han escuchado el descanso un poquito al final.
Bueno, la gente está bien que exija al equipo.
Esto es lo que decían Piqué y Valverde. Y luego está lo del Valencia. Ahora estamos en Mestalla. 4-1 ha ganado el equipo de Celades al Lille. Comenzó perdiendo, el Valencia 0-1 con un gol de Osimhen. Y después, parejo de penalti a Lopanenka. Un autogol de Adama. Condogbia, un golazo tremendo desde fuera del área. Un zapatazo que se coló por la escuadra. Y Ferran Torres han redondeado esta victoria del Valencia, que deja al conjunto Che con 7 puntos en el grupo de la Champions. Pero atención, porque tiene 7 también el Ajax y 7 el Chelsea. Primero Ajax 7, segundo el Chelsea 7, tercero el Valencia 7, el Lille último con 1 punto. En la próxima jornada, el Valencia recibe al Chelsea, que hoy ha empatado 4-4 con el Ajax en un partido loco. Y termina la fase de grupos de la Champions en Ámsterdam, con el Ajax. Así que todo por decidir en el grupo del Valencia. Este es Celades. Hacía falta algo como lo de esta noche.
El equipo ha sabido reaccionar, los jugadores han estado increíbles y voy a decir, con el apoyo de la afición, que ha estado espectacular. Yo creo que era un partido, un momento que todos necesitábamos. Yo creo que la afición necesitaba algo así y nosotros estamos empeñados en dárselo, ¿no? Y los jugadores necesitaban también ese apoyo de la gente.
Esto es lo que decía Celades. Si gana el Valencia al Chelsea, Pedro, se mete matemáticamente, ¿no? En octavos.
Sí, porque tendría 3 puntos más que el Chelsea con el enfrentamiento directo ganado, y en el triple empate tampoco podría quedar último. sea, que ganando al Chelsea en la próxima jornada está clasificado para octavos.
Buena, buena, entonces, situación para el Valencia, que juega en casa, se la juega en casa contra el Chelsea. Evangelio, el partido del Chelsea ha sido absolutamente loco.
Una locura.
Dos expulsados en el Ajax, 1-4 perdía el Chelsea en ese momento, empata a 4, mete a Azpilicueta al 5-4 y se lo anula el VAR.
Sí, el partido a media hora para el final iba 1-4, como dices. Y las dos expulsiones han sido en la misma jugada, ¿eh? Porque ha sido una entrada de Blin primero, uno de los dos centrales del Ajax, que ha dejado seguir el árbitro. Esa jugada ha terminado con la mano del otro central del Ajax y los dos centrales del Ajax han sido expulsados en la misma jugada. Y a pesar de eso, ha habido momentos en los que el Ajax iba empate a 4 el partido y ha atacado.
Bueno,
en tres
ocasiones. Ha habido un paradón de Kepa.
Ha habido tres paradas de Kepa en la recta final.
Sí, sí.
Con 9 el Ajax.
Bueno, pues
impresionante.
Ese grupo está increíble, insisto, con 7 puntos que tienen los tres equipos. Ajax, Chelsea y Valencia. Ahora, de momento, por diferencia de goles, el Valencia es tercero. Grupo E, Liverpool 2, Genk 1, Nápoles 1, Salzburgo 1. Y grupo G, Zenit 0, Leipzig 2 y Olympique de Lyon 3, Benfica 1. La noche es, insisto, apasionante. Para que vengan aquí grandes comentaristas como Paco González. Hola, Paco, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Como Miguel Rico en Barcelona. ¿Qué tal, Miguel?
Buenas noches, familia.
Hombre, no me lo puedo creer lo que voy a decir. Emilio Pérez de Rozas.
¡Oh, oh!
Barcelona, Emilio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Espera, espera. Estás hecho polvo, ¿no?
Bueno, estoy con una bronquitis de narices, pero muy bien.
Nos da mucha pena saludarte así después de un
no,
mes.
No, 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 no os preocupéis.
De esta sales, ¿no?
Sí.
Vale. Pues nada, Emilio, pero arriba ese ánimo, ¿eh?
Sí, sí, estoy bien.
Joder, pues no me dejas muy tranquilo con el tono, pero bueno,
sí,
no te preocupes.
Hombre.
Vale, vale. ¿Qué tal por Asia? ¿Bien?
Bien, sí, sí, muy bien. Hemos ganado todo.
Ya, claro, Alex Márquez, Mar Márquez, todo espectacular.
¿Puedes decir con esa voz, te voy a hacer una oferta que no podrás rechazar?
Sí, atención, Emilio.
¿Sí?
Que si puedes decir, te voy a hacer una oferta que no podrás rechazar.
Pero con
esa... Ah, vale.
Dilo.
Ah, te voy a hacer una oferta que no vas a poder rechazar.
No, bueno, el problema no es la bronquitis, ¿eh? Tienes más problemas aparte de la bronquitis, ¿eh? O sea, porque yo cuando tengo bronquitis razono un poco. Bueno, tampoco mucho. Roberto Palomar en Marca. Hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal? Buenas noches.
Están todos, ¿eh? Y están todos porque hay que hablar de lo de hoy y de lo de mañana. Ahora estamos con lo de mañana. Antes, primer paso por Mestalla. A ver qué cuenta Rafa Villarejo, a ver qué cuenta Hugo Ballester en una gran noche para el Valencia. Hola, Hugo. Hola, Rafa. Buenas noches.
¿Qué tal? Saludos. Muy buenas, Juan.
Hola, Juan. Buenas noches.
Cuéntame, ¿dónde estás, Hugo?
Yo estoy en la zona mixta, esperando a los futbolistas, a los protagonistas de esta victoria del Valencia hoy frente al Lille. Ha salido ya el capitán Dani Parejo, acaba de hacerlo Ezequiel Garay, le estaba esperando aquí en zona mixta su mujer. También Kevin Gameiro, Denis Cheryshev, que se ha retirado en la primera parte lesionado. Y como digo, alegría en el vestuario, alegría en el cuerpo técnico, hemos escuchado a Celades, y alegría en la grada, necesitaba la afición también. Una victoria así.
Rafa.
Ahora mismo la rueda de prensa de Celades en marcha ha calificado una primera parte correcta y la segunda espectacular. La actitud de sus jugadores, ha hablado de compromiso, ha tenido el detalle de nombrar a Gameiro, que ha salido en el descuento y ha salido por todo en los 3 minutos, y eso dice que da muestras del gran vestuario fuerte y con mucho compromiso y con mucha casta que tiene este Valencia, y por supuesto la importancia de la afición. Si te parece, escuchamos a Celades en directo.
Vamos a ello.
Aparte de la capacidad, que todos sabemos que la tienen, la mentalidad adecuada para salir de situaciones difíciles, no es nada fácil, no es nada sencillo darle la vuelta a un marcador. Lo hemos hecho en Liga, lo hemos hecho hoy. Bueno, al final hay que valorar los rivales que tenemos enfrente. Hoy tenemos un equipo muy bueno enfrente que nos ha puesto muchas dificultades, pero el equipo ha tenido esa ambición y esa personalidad de ir a por el partido, y bueno, yo creo que es de valorar muy mucho lo que han hecho los jugadores.
Bueno, pues son las declaraciones de Celades en directo desde la sala de prensa. Si hay protagonista, enseguida estamos de nuevo en Mestalla con Hugo Ballester y con Rafa Villarejo. Decía lo de mañana, vaya noche la de mañana. A partir de las 9, Real Madrid-Galatasaray. A partir de las 9, Bayer Leverkusen-Atlético de Madrid. En el Madrid hay muchísimas noticias y muchas cosas que comentar. Zidane ha dejado fuera a Vinicius de la convocatoria, lo mismo que hace una semana ante el Leganés. Bale ha sido convocado por Gales para los partidos ante Azerbaiyán y Hungría. Bale, que no ha jugado desde el parón de selecciones, bueno, pues entra en la convocatoria con Gales. Y Ryan Giggs confía en que esté disponible, Ryan Giggs es el seleccionador de Gales, en que esté disponible para jugar Gareth Bale. Atención.
Sí, se lesionó contra Croacia. No era una gran lesión, pero no ha tenido mucho tiempo para recuperar.
Estoy en contacto permanente con él. Tiene confianza de estar listo para el partido. Le estamos vigilando esta semana, literalmente día a día. Pero la última vez que hablé con él, estaba confiado en estar bien.
Ya es noticia, ¿eh? Está en contacto permanente con Bale, lo cual, insisto, es noticia. Zidane, después de estas declaraciones de Giggs, ha dicho esto.
Si no está listo para jugar, no va a jugar ahí, creo. Pues su país lo convoca, bueno, tiene derecho a convocarlo. Cada uno puede hablar de mí, pero nadie puede sacar de mi boca una cosa falsa. Entonces, no, yo quiero que se quede Gareth aquí con nosotros hasta el final de temporada.
Quiere que se quede, pero atención a la primera parte de las declaraciones que hemos escuchado de Zidane. Si no está para jugar con nosotros, tampoco para jugar con su país. Y va a haber lío, ¿eh? Va a haber lío porque seguramente Bale diga que se va a jugar con Gales porque está recuperado sin haber jugado con el Real Madrid. ¿Un titular, Paco, de lo que te parece la historia?
No, que se volverá a lesionar con Gales para completar el circo. Pues... Pero lo que dice Zidane es, si no está para jugar allí, no va a jugar. No que si no está para jugar con nosotros, tampoco va a jugar con ellos. Porque él sabe que no se puede oponer. Esto es... los médicos, tú no le puedes decir a FIFA que está lesionado si no está lesionado. Jesús.
Sí. Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid. El Atleti busca mañana una victoria en Alemania que deje muy encarrilado su pase a octavos. Simeone ha ensalzado la figura de Correa. Luego escuchamos al técnico del Atleti y Antoñito Ruiz, que ya está allí en Alemania, en Leverkusen. Y del resto del día, pues algunas cosas, como por ejemplo que Javier Aguirre ha sido presentado como entrenador del Leganés. No va a tener un comienzo sencillo. Se mide Real Sociedad, Barça y Sevilla en las tres jornadas en las que se estrena en el banquillo. Óscar García ha dirigido esta tarde su primer entrenamiento como entrenador del Celta. Mañana va a ser presentado a la 1:30. En el Almería, Guti también ha dirigido hoy su primera sesión de trabajo. Mañana a mediodía tendrá lugar su presentación. La Federación Española de Fútbol, atención a esto que es noticia, nos lo va a contar Alcalá, va a renovar su contrato con Adidas hasta el año 2030.
Es bonita la camiseta. ¿La has visto ya?
No la he visto.
Roja total, tres bandas amarillas, las Adidas de siempre, solo en el hombro, ni siquiera en la manga. Y un leoncito pequeñito por detrás.
Sí. Pues es noticia, digo, porque estaban, vamos, a palos, la Federación y Adidas. Iban a romper y finalmente se queda con Adidas, que...
Igual ha ganado Rubiales esa batalla.
No.
¿No ha pagado más Adidas?
Bueno, hombre,
ahora con la renovación pagará más, pero...
Por eso.
Bueno, ahora que lo cuenta Alcalá, pero yo creo que la batalla la ha perdido Rubiales, que se quería limpiar Adidas para meter a otra firma deportiva.
Bueno, pues sigue España con la de casi siempre, con la firma con la que hemos visto siempre a la selección española.
¿Ha puesto un leoncito?
Sí.
¿Eso?
Un homenaje a algo. Sí,
Alcalá, que
hola,
es un homenaje.
Ángel.
Muy buenas. Que es un homenaje a
León,
selección que cumple ahora 100 años, la de 1920, supongo que la que ganó la plata olímpica en Amberes, que entonces llevaba un león en la camiseta.
Sí. Bueno, pues nada. Mejor eso que una cebra. Imagínate que fuera una cebra o qué sé yo, sí. Un avestruz.
Sí.
¿Verdad, Palomar?
O un puma.
Un puma es lo que quería
sí,
Rubiales.
Sí, por eso lo digo.
Se mantiene la huelga del fútbol femenino después de la reunión celebrada hoy en Madrid entre el gobierno, la patronal y los agentes sociales. Y en tenis, Rafa Nadal tiene una distensión en el recto abdominal derecho, pero viaja a Londres y el viernes decide si juega o no juega, ¿no?
De momento las mejores noticias, Juanma, porque no hay rotura, lo decíamos anoche, si había solo distensión aumentaban las opciones. Viaja mañana a Londres, empieza a entrenar mañana, eso sí, sin sacar, jueves o viernes saca y a partir de ahí decide si juega o no. Hay bastantes opciones de que juegue y debutaría el lunes 9 de la noche ante Alexander Zverev.
Dirán ustedes, ¿sin sacar por qué? Hombre, porque es el movimiento, el gesto, donde más estiras el abdominal, donde más lo fuerzas.
Exactamente, en el único momento que le molesta, o sea,
claro,
él le molesta a la hora de sacar y de rematar, de los
claro.
más en la red. En el resto del... De hecho, el otro
tampoco
día probando en París...
El saque.
El otro día en París, calentó por abajo y no tenía ningún problema
claro,
para jugar
problema
por abajo.
Cuando te estiras, para arriba, haces la estirada y el esfuerzo y efectivamente aparece ahí el dolor de la rotura. 11 de la noche, 44 minutos, una hora menos en Canarias. Gracias por escuchar el partidazo de la cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, vamos a volver a Mestalla para ver si ha concluido la rueda de prensa de Celades. Villarejo, ¿ha concluido la rueda de prensa?
No, todavía sí, no. Esa
sí.
Rueda
vale.
de prensa.
Vale, ahora nos la resumes. ¿Ballester, ha salido alguien a la zona mixta?
No, todavía ningún protagonista. El único Denis Eriksen, al que le hemos preguntado cómo se encontraba, como decíamos en tiempo de juegos, en la parte delantera del muslo derecho, cuando el último centro se ha quedado clavado y se ha quedado estirada la pierna. De momento nos ha dicho que bien, vamos a ver las pruebas de mañana, pero no parece grave.
Ha habido un momento, Paco, que he visto peligrar al Valencia, ¿sí? Cuando,
yo firmaba el empate.
Totalmente.
Es que hasta el penalti, y el penalti es discutible, la cosa no pintaba nada bien. Y como Chelsea y el Ajax estaban como estaban, por lo menos con el empate te cargabas al Lille. Es que ganando el Lille también estaba metido en el jaleo, adelantaba al Valencia.
Luego como apretado me estalla, ¿eh?
Sí.
A partir de ahí, que ese estadio cuando se pone en efervescencia es una locura.
¿Nadie dice nada más del Valencia? ¿Qué os ha parecido el...?
La segunda parte ha sido fantástica. Y es, me parece un Valencia más reconocible cuando juega. También lo propiciaba un poco que el Lille andaba apretado y necesitaba irse al ataque. Pero me parece que le va mucho más al Valencia ese tipo de juego que hemos visto en la segunda parte, que cuando intentan masticar y sacar el balón. Ya sé que es un tiempo pasado, pero es más cercano a lo que proponía Marcelino que al estilo de Celades, pero le va mucho mejor la profundidad y la llegada. Ferran ha estado fantástico y bueno, mira, ahora lo tiene a tiro de piedra. Yo, es verdad, también el primer tiempo, el 0-1, digo, pues esto se acabó, porque además estaba plano el Valencia y no se levantaba, y ahora lo tiene en la mano.
Entendiendo la necesidad de los clubes y del dueño de que se convierta en la estrella mundial adulta que lo ha sido en el juvenil Kang In-Lee, yo al chaval todavía no le veo para ser titular en un partido de Champions. Un partido más que el que se la jugaba. Me parece precipitado. Es que además...
No está acertado, pero tiene personalidad.
Acaba de salir del campo Cañizares, que ha comentado el partido en la tele, Movistar. Hola, Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
¿Qué impresiones te ha dejado el Valencia? ¿Te vas contento?
Bueno, me voy contento porque ha salvado un match win, ¿no? Porque el partido era ganar sí o sí para seguir luchando, para continuar en la pelea. Pero a mí el equipo, personalmente, me deja dudas. Es decir, si queremos clasificar... Tenemos dos partidos muy importantes contra dos rivales mucho mejores que el Lille y tenemos que hacer algo más para clasificar, ser más sólidos, no conceder tantas ocasiones, tantos remates. Y bueno, eso sí, pues nos enseña el equipo de vez en cuando pues que ataca bien, ataca con velocidad, con verticalidad. Está en un gran momento Ferran, yo no entiendo por qué no es titular, sinceramente, porque es un futbolista que está...
¿Mueves el teléfono cuando hablas? ¿Sueles mover el teléfono cuando hablas o qué haces?
No lo sé. No,
sí, digo yo, tiene pinta que eres un poco nervioso y a lo mejor vas con el teléfono así de un lado para otro.
Puede ser, pues me tranquilizo.
Tranquilízate y habla tranquilo, venga.
Y digo que bueno, pues que nos enseña cosas en ataque muy interesantes que hacen que seamos un equipo pues que puede hacer gol en cualquier momento y que puede sacar el partido a pesar de no jugar bien o no hacer un partido completo, ¿no? Estoy muy satisfecho con el resultado, con la reacción del equipo. Conseguir en la lucha, en la pelea, pero yo creo que hay que mejorar. Me da la sensación de que tenemos que mejorar si queremos ganar al Chelsea aquí en Mestalla y si queremos también competir en Ámsterdam. Tenemos la clasificación complicada, porque los dos van a jugar contra el Lille y lo normal es que ambos ganen. Y por ahí puede ser que nos vuelva a pesar ese empate fuera de casa, como la temporada pasada nos sucedió en Suiza. Pero bueno, al menos hoy el objetivo está cumplido, con más sufrimiento del previsto, porque hemos regalado minutos en la primera parte y hemos tenido también, por qué no decirlo, un pelín de suerte, porque esa jugada del penalti ha sido decisiva en el partido, se ha cambiado el ánimo completamente del encuentro y yo creo que...
¿Para ti es penalti?
Para mí sí.
Para mí, Pedro, ¿para ti?
No.
¿Para ti no? Porque da primero en el muslo.
Claro. Es una de las recomendaciones que viene en el reglamento. Cuando viene de una parte del cuerpo, luego va a la mano, no es penalti.
Da igual que la mano esté en lo alto. O sea, da igual que tenga una posición súper rara la mano.
No, es que ¿cómo te tiras al césped buscando una pelota?
Bueno, sí, pero te puedes tirar... Si está a 90 grados con el cuerpo...
La mano la tenía normal cuando te tiras al suelo a cortar una pelota.
Yo la vi un poco alta, la mano.
No,
¿eh?
En cualquier caso, no es penalti.
Paco, ¿para ti es penalti?
No, para mí es primero dar el cuerpo y además es involuntaria. O sea, me ha parecido que estaba en un sitio natural si te tiras así. Si hubiera sido el otro brazo, te diría, es que ese brazo no pinta ahí nada, pero si te lanzas, es que es normal.
Sí. Vale.
Pero bueno, bien pitado, oye.
Sí, y bien tirado, ¿eh? Parejo, ¿eh? Hay que tenerlos, ¿eh? Para que el penalti del 1-1 en Champions lo lances así a lo...
Sobre todo habiendo fallado el anterior.
Sí.
Hace goles siempre y, sin embargo, en Champions tiró un penalti el año pasado importantísimo con la Juventus, el primer partido de clasificación en Mestalla, lo falló. El otro día también tiró contra el Ajax en un momento clave del partido que podía haber dado la vuelta al encuentro y que podía haber teniendo otras opciones el Valencia en el partido, también lo falló. Y hoy, que era un partido, un penalti de marcar o marcar, con el agravante de que hay algo muy importante cuando vas a chutar un penalti, y es que ha tardado mucho en chutarlo, ¿no? Porque no se colocaban los jugadores, no se colocaba el portero, revisión del VAR, y eso te hace dudar, te hace pensar en la responsabilidad de que tienes que meterlo, etcétera, etcétera. Y yo, de verdad, cuando le he visto que la picaba, he dicho, joder, este tío, macho, qué calidad o qué confianza o qué nervios de acero, porque se palpaba la tensión en Mestalla, de mételo, por Dios bendito, has fallado dos en Champions, no lo sueles fallar, pero en Champions no estás teniendo suerte en el lance, lo tienes que meter, y el tío va y la pica, y yo me he quedado flipado.
Sí, sí. Hay que ser optimista, ¿eh? Ganando al Chelsea, está en octavos
y
el Valencia.
Y el Ajax, yo tengo la sospecha de que es mejor en Ámsterdam, o sea, mejor jugar contra el Ajax en Ámsterdam que recibirlo.
Que fuera, sí, sí, es que fuera son unos locos.
Mira la temporada que hicieron el año pasado en Turín, sí, en Madrid,
pero,
en Londres.
Ahora
bien y para mal.
Admirable.
No podemos esperar a Ámsterdam.
No, pero no, ganando al Ajax ya está, en octavos.
Ganando al Chelsea,
ya estás.
Nosotros tenemos una chance de clasificación, que es en nuestro estadio, contra un gran equipo, contra el Chelsea.
Sí.
Y eso me gustaría tenerlo cada año. Oye, en tu estadio, contra un buen equipo, pero en tu estadio, en tu casa, con tu gente, apoyando, animando, apretando. Mestalla es complicado. Cuando Mestalla se viene arriba, el Valencia crece mucho, estimula mucho a sus jugadores. Mm. Entonces tenemos un escenario mejor que quizá, no sé si lo hemos merecido en los cuatro partidos que llevamos, porque solamente hemos hecho uno bueno, que ha sido el de Londres. Entonces vamos a aprovechar el partido del Chelsea, porque ese es el que tenemos que aprovechar. Jugártela en Ámsterdam es un problema gravísimo.
Gracias, Santi. Recordemos que ese partido es a las 7:05 de la tarde, el del
Chelsea. Y dentro
Chelsea.
De 3 semanas, que ahora hay
semanas.
Un parón en la,
sí,
Champions.
Sí, sí, y en la Liga. Es después de las elecciones. De las elecciones y de las selecciones, de las dos cosas, es después del partido. Sabéis cómo estaremos entonces. Gracias, Santi, un abrazo, adiós, hasta luego.
Buenas noches.
Villarejo, supongo que habrá acabado ya Celades, ¿algo más que comentar de la rueda de prensa?
Sí, bueno, ha girado todo en torno, como te contaba, al compromiso, a la actitud de los jugadores repartiendo flores para su vestuario, y la frase puede ser la explicación de toda esta rueda de prensa, la que ha dicho Celades. Desde el primer día nos encontramos con un gran grupo, por mucha calidad futbolística que tengan, como el grupo no tenga calidad humana, es complicado que pasen cosas como las de hoy, y en este vestuario hay mucha calidad humana.
Perfecto, gracias Rafa, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Hugo.
Es importante.
Sí, perdona, Emilio, adelante.
No, digo que es importante porque todos recordaremos cuando hubo el relevo de Celades por Marcelino, ¿no? Que todo eran dudas, cómo se lo toman al vestuario, qué pasará, tal, ¿no?
Sí.
Y yo creo que noches de estas demuestran que, bueno. Sí, al final. También lo dijo Cañizares y alguno de nosotros.
Y yo,
que...
a rey muerto, rey puesto.
Exacto.
Pero vamos, pero en el fútbol y en todo, ¿eh? O sea, vamos, no tengáis ninguna duda. Gracias, Ballester, si no hay nada más que contar desde ahí, aunque no sé si ha salido gente o no ha salido, esperamos o qué hacemos.
Si quieres, esperamos a Gaya y te lo pongo ahora en el partidazo.
Ah, vale, perfecto. Pues mientras tanto, mensajes de los oyentes al partidazo de Denagope, Alberto Araú.
Que llegan como cada noche al 637-230010 y también nos escriben a través del Twitter y el Instagram del programa. Dice un oyente, el problema del Barça se llama Ernesto Valverde. No se entienden algunas cosas de las que hace. Para un día que tiene que poner a Griezmann en el medio, en el sitio de Suárez, va y pone a Vidal. José Mari, Valverde no da con la tecla. Es su tercera temporada y no tiene un once definido. No sabe colocar a sus jugadores. Le viene muy grande el cargo, pero lo que pasa es que sus carencias las tapa siempre Leo Messi. Nacho, este año el Barça ni con Messi ni sin Messi. La liga va a estar muy entretenida. Opa Athletic. José dice, si ha tirado Griezmann todo el partido haciendo desmarques y desesperándose porque no le pasan una bola, y Messi tampoco le da ni bola. Ángel dice, espero que Parejo sea uno de los fijos en la Eurocopa de este verano, porque aparte de jugadorazo, aguanta la presión como ninguno. Y nos decía un oyente que la solución para Rafa Nadal es que saque a cuchara como Kyrgios. En este caso, lo haría por necesidad.
Claro, mira, no, nadie se podría mosquear por cuestiones médicas. Ahora, no haría un ace en todo el partido y le iban a matar al resto todos.
Yo tengo una teoría que siempre ofende a la gente de que lleva mucho tiempo en el tenis, que es que no sé por qué los tenistas no sacan en dejada. Hacer una dejada lo suficiente, de esto que bote la bola y salga abierta hacia la línea.
¿No has pensado que si no lo hacen es por algo?
Pues no sé por qué. Porque si tienen el talento...
¿Has cogido alguna raqueta en tu vida?
Sí, claro, es mal, que, pero sí. Si tienen el talento que tienen para hacer unas dejadas perfectas con la bola viniendo a 100 y pico kilómetros por hora,
claro.
¿Por qué no la hacen preparándose ellos la bola y la dejan muerta al otro lado de la red o saliendo hacia el lateral de la pista?
Obviamente porque cuando te viene con fuerza es cuando puedes hacer la dejada.
Bueno, pero igual así, ¡tac!
Sí, sí. Pero es que pero si la bola no tiene fuerza, déjale, está en el aire.
Déjale, Paco. Déjale.
Y la das flojito.
Lo peor es cuando esta gente encuentra gente con la que discutir. Nosotros en la redacción ya hemos encontrado el truco, es decir, él que hable, déjalo y nosotros no entramos al trapo. 11:54, mensaje importante de Berti. Gemma Santos.
Pues sí, Juanma, vamos con nuestro seguro favorito, el de Berti, porque además de ser bueno, con él se ven las cosas totalmente claras. Sí, porque tienen toda la información de tu seguro de forma clara y puedes realizar cualquier gestión rápidamente desde tu móvil. ¿No te pasa lo mismo con tu actual seguro? Pues cámbiate ya a Berti, que además te recordamos que te regalan 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche o moto sin condiciones. 3 meses gratis. Entra ya en berti.es.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Nadie vive la música como él.
Como canta B.J. Thomas, este Don't Worry Baby.
Nadie conoce la historia de cada canción como Carlos Herrera.
Allá en el sudoeste de Escocia, tiene o tenía una casa Paul McCartney. Allí en el año 77...
Nadie vive la radio así.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Volviendo a Brooklyn... La señora Barbara Streisand.
La madrugada del sábado al domingo a la una, la música en COPE la pone Carlos Herrera en Radio Carlitos Deluxe.
Me llamo Leopoldo de Olivares, como mi padre. Soy abogado, como mi padre. Soy pelirrojo, como mi padre. Alérgico al polen, como mi padre. Y tengo un T-Roc, como... Tengo un T-Roc.
Lo mejor de seguir al resto es cuando dejas de hacerlo. Conduce un Volkswagen T-Roc desde 205 euros al mes. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. Las mujeres maltratadas necesitan cariño y comprensión.
Los ancianos, una mano donde agarrarse.
Todos, la palabra de Dios. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo.
No quiero oír un ahora le paso que me hagan caso. Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Estás esperando el Black Friday para aprovecharte de los descuentos. ¿Berti o falso? Con Berti tienes las mejores coberturas para tu coche y moto al mejor precio posible, todo el año. Deja de esperar y entra ahora en Berti.es. Calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos y llévate 3 meses gratis.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en España del año 2019.
Un premio otorgado por The Banker y PWM. Un reconocimiento a una forma diferente de hacer banca privada que no sería posible sin la confianza de nuestros clientes y el compromiso de nuestros empleados. Gracias.
CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son casi las 12 de la noche. Faltan segundos para que sean las 12, las 11 en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Nada menos que con Paco González, Miguel Rico, Emilio Pérez de Bronquitis, Palomar, Elías Israel y Fernando Evangelio. Y está Alberto Arau leyendo los mensajes. Y está Hugo Ballester en Valencia para cerrar comunicaciones con Mestalla y creo que con protagonista Hugo.
Sí, protagonista además de lujo, uno de los capitanes del vestuario y también protagonista sobre el terreno de juego, salía de lesión y lleva varios partidos cogiendo ritmo y ha soltado la cadena en la segunda mitad y ha contribuido de manera notable a que el equipo tuviese ese empuje que junto con la grada ha llevado a la victoria al Valencia finalmente por 4-1. Es José Luis Gallao, la Gallao, muy buenas.
Buenas noches.
Está aquí en manga corta, hace frío en Valencia ahora ya, ¿eh?
Sí, sí, ya se va notando, hay que abrigarse y no constiparse porque no estamos para constiparnos.
Enhorabuena, victoria importantísima. No sé qué ha pasado al descanso, ya hablasteis de lo que pasó al descanso en Cornellá. Hoy creo que Celades, el míster, ha vuelto a apretar un poquito, ha reajustado cosas, le ha dicho a Ferran que encare, habéis tenido más presencia en campo rival y el equipo lo ha notado y lo ha agradecido también con el balón.
Sí, es verdad que las charlas del míster están surgiendo efecto. Hemos corregido un par de cosas que no estamos haciendo tan bien. El equipo no ha hecho la primera parte que hizo en Cornellá, que fue muy mala. Hoy el equipo yo creo que ha estado mejor. Es verdad que nos faltaba ahí un poquito de profundidad, pero al final ellos nos han metido el 0-1. El partido estaba muy peligroso porque tenía gente muy rápida ahí delante, pero bueno, al final con el empuje le hemos podido dar la vuelta y muy felices porque estamos ahí.
Es una gran noticia su vuelta para el Valencia, con la selección en la cabeza, se lesionó cuando mejor estaba. Ya te escucha en el partidazo José Luis Gallao.
¿Qué tal, José Luis? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Te voy a hacer una pregunta, pero tienes que ser muy sincero.
Vale.
¿Para ti es penalti o no es penalti?
Para mí es claro. ¿Para ti?
Es que si le dan el muslo...
Ya, pero tiene el brazo muy levantado. ¿No?
Yo dije eso.
En directo, en Mestalla, yo creo que sí, lo ha visto todo el mundo. Ha sido claro.
Porque... Yo te digo que en directo el Lille no lo ha visto nadie, por ejemplo. No están de acuerdo contigo.
A ver, lo que pasa es que es verdad que le toca, pero él va con el brazo muy arriba, por lo tanto.
O sea, eso es lo que le dije yo a Pedro Martín ahora.
Va con el brazo muy arriba.
¿Ves? Paco González, ven aquí. Yo también creo que la posición no es muy natural, claro, la del brazo.
Aunque le dé ahí un poco y le levanta, pero es que el brazo lo tiene muy arriba y por lo tanto ese balón iba para en dirección a un remate. Por lo tanto, para mí ese brazo está muy, muy levantado y aunque le toque un poco para levantarse, para mí es penalti, pero bueno, respeto a toda la gente, pero bueno, para mí es penalti.
No, Paco.
Para mí es que es posición natural, que yo me alegro un montón que lo hayan pitado, pero tírate tú al suelo, la primera vez que te tires al suelo voy a hacer una captura de la tele y pero te mandaré la foto para que veas dónde tienes ese brazo, está en posición natural. Si fuera el otro brazo, no, pero ese, es que te lanzas con todo, ¿dónde lo vas a meter? No lo puedes poner en la rabadilla.
Ya, bueno, sí, en verdad lo que dices tienes razón en eso, pero es verdad.
No te arrugues ahora, ¿eh? O sea, que
no, pero déjame,
que lo habías defendido para mí, fenomenal.
Para mí no es una posición natural, porque tú te tiras y bueno, nosotros nos han enseñado ya que las manos las tenemos que llevar detrás o intentar, si la tiene en el suelo, que esas acciones muchas veces pasan, tú te tiras y no levantas el brazo como lo ha levantado él, lo dejas atrás. Entonces, si te da ahí... Como ha pasado muchas veces, es penalti.
Perdona, eso es interesante.
Levantar el brazo ahí arriba es una posición para mí no natural.
Ahora, ¿has cambiado en los entrenamientos? ¿Estás entrenando precisamente tapar ese tipo de acciones con los brazos más para abajo? ¿Has cambiado la forma de jugar?
A ver, no es que lo entrenemos porque esas acciones no se entrenan, pero sí que voy con más cuidado porque a mí me pitaron un penalti el año pasado en Eibar. Y no quiero que eso nos perjudique, porque ya nos avisaron en las charlas que nos hicieron a principio del año los árbitros que teníamos que ir con las manos atrás, aunque no sea posición natural. Nosotros, los defensas, estamos en contra, porque es verdad que a veces vas a una acción y sin querer levantas el brazo y te da.
Claro.
Pero tenemos que ir con mucho cuidado dentro del área, ir con los brazos atrás y si te dan la mano, pues si no está en una posición natural, aunque te toque en el muslo, pues... puede pitar penalti el árbitro.
Di la verdad, si te pasa a ti en los próximos partidos, si te da primero en el muslo y luego en el brazo y te lo pitan, lo vas a protestar, ¿a que sí?
Hombre, sí, porque a mí me gusta protestar. Yo soy así, a mí me gusta protestar, claro, pero bueno.
Y si te dice el árbitro, no, que te escuché en la COPE el otro día, el otro día, José Luis.
A mí me gusta protestar.
Es lo que pienso, si hubiera sido al revés, pues a lo mejor hubiera hecho otra cosa.
No, pero me ha gustado
mucho. Si es con España, la protestaríais vosotros también, ¿no?
Eso es verdad.
Escucha, me ha gustado mucho eso de, en Mestalla lo ha visto claro todo el mundo. Es que es un argumento.
Se ha levantado toda la gente.
Hombre, claro, sí. Es irrefutable ese argumento.
Es que iba con el brazo muy alto.
Sí, claro, total. Oye, vais a ganar al Chelsea, ¿no? Y nos dejamos ya de historias en la última jornada.
Estará difícil, pero... Sí.
4-4 han acabado hoy, ¿eh? 4-4.
Ya. Lo hemos visto al final. pero bueno, va a ser un partido espectacular. Esperamos que Mestalla empuje como lo ha hecho hoy y será más fácil. Hoy ha sido un partido para disfrutar y esperemos que ese partido también lo sea, una final para nosotros y la afrontaremos como así es.
Estás para la selección. Si está escuchando Robert Moreno, el viernes sin problema en la lista, ¿no?
Sí, yo claro que estoy a disposición siempre de ir con la selección. Yo siempre lo he dicho que la selección para mí es lo más grande.
Vale, perfecto. Oye, lo de André Gómez, vaya faena, ¿eh? O sea, la imagen del fin de semana, un excompañero tuyo, ¿eh?
Sí, lo he dicho aquí en rueda de prensa que, bueno, ayer se me pasó y, bueno, desde aquí, pues, mandarle todo mi apoyo, un gran jugador y, sobre todo, una gran persona, era un crack. Y, bueno, estas son las cosas que pasan en el fútbol, a veces te golpean así de duro, pero estoy seguro que André saldrá de esta y, bueno, podrá disfrutar de otra vez de lo bonito que es el fútbol.
Oye, Gaya, me gusta mucho hablar contigo en el partidazo.
Gracias, a mí también con vosotros.
¿Sí?
Sí.
Pues tenemos que hablar más a menudo, porque esto se trata de hablar con gente con la que te lleves bien.
Sí, bueno, esto yo siempre suelo decir lo que pienso, no me suelo callar muchas cosas y, bueno, me gusta hablar.
Muy bien, y a mí
escuchar. De fútbol, me gusta hablar de fútbol.
Sí, de lo que quieras. Tú sí, aquí, todo. Micrófono abierto. Hasta Albelda, hasta Cañizares, aquí hay murciélagos por todos los sitios. Sí, un abrazo, cracks. José Luis.
Un abrazo.
Gracias. Hugo. Hugo, gracias. Un abrazo.
A ti, un abrazo, Juanma.
Hasta luego. La entrevista de Gaya en directo en el partidazo.
Pues a mí me ha convencido por lo del penalti. Porque pensa en directo.
Yo
que
se ha ido Pedro Martín, si no me gustaría que me dijera algo.
Me ha convencido su entusiasmo defendiendo.
No,
a mí me gusta que diga.
Que lo he pensado en directo, que tenía el brazo muy arriba.
Yo lo he dicho, se lo he dicho.
No, pero que es natural. O sea, si tú levantas el brazo izquierdo cuando entras con la pierna izquierda, eso es mano. Pero si tú te tiras a taponar un tiro.
Y el brazo del otro.
Con el brazo contrario a la pierna con la que intentas taponar, es que te sale, se te dispara para arriba. Y encima, no es que vaya directo a ese brazo, que puedes decir, por no haberlo tenido tan alto.
No,
pero
le pegan el muslo antes.
Le va del muslo ahí.
En el momento que le pegan el muslo, yo creo que no hay mucho más que hablar ahí. Que no es penalti.
Vale.
Pero bueno, lo han dado, pues mira. Oye, a mí el de la Yas tampoco me ha parecido que fuera voluntaria.
Pero a mí se me ha parecido más penalti.
Pero ya hay tal lío con las manos que hasta gente que sabe se olvida de lo que sabe. Y el otro día a Fouto le dijeron que había desaparecido la palabra voluntario, de la mano voluntaria. Es mentira. Y al día siguiente lo leí un artículo en la prensa que había desaparecido. Que no, que es mentira, que voluntaria sigue siendo lo primero que hay que aplicar.
Tenemos mucho de lo que hablar esta noche en el partidazo. Muchísimos temas. Este es Valverde, entrenador del Barça. El otro día derrota con el Levante. Hoy empate a cero con el Slavia de Praga. Atención porque es líder del grupo, pero no se puede dormir.
Mira, en el fútbol todo pasa muy rápido. Hace tres días estábamos inmersos en una racha de no sé cuántos partidos seguidos ganados y estábamos en un gran momento. Y tres días después de ir ganando en el descanso, en un minuto se nos torció todo y ahora parece que en tres días hemos entrado en un bache. Bueno, pues vamos a ver. Si en tres días entras en un bache, significa que en tres días puede salir. Todos los equipos grandes siempre hay críticas sobre el juego. Cuando no se pasa por encima del rival y le ganas con claridad y, vamos, aquí la gente no está dispuesta a sufrir. Empiezas la temporada y no se habla de ganar el título de liga o de ganar un título, se habla de ganar tres o cuatro. Cuando uno tiene ese planteamiento, la frustración que tienes cuando no se gana o cuando no haces un buen partido, pues es alta.
Esto es lo que ha dicho Valverde hoy después del empate a cero. Barcelona, Oliveros, Manolo, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
Sigue Elena Condi, estás por ahí, ¿verdad, Elena?
Sí, hola de nuevo.
Que ha abierto el partidazo contándonos lo de Jordi Alba, por si se incorpora alguien ahora al programa, Elena. Recordamos que ha recaído Jordi Alba de la lesión.
Así es, sufre una recaída de la lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Exactamente es el mismo muslo, es la misma lesión que sufrió en Dortmund el 17 de septiembre. No especifica el club el tiempo de baja, pero seguro se va a perder este sábado el partido contra el Celta. Después viene el parón. La primera vez en septiembre necesitó tres semanas para recuperarse. Se perdió cinco partidos. Alba ya lleva una semana arrastrando molestias. Recordaréis desde el martes pasado que tuvo que pedir el cambio por precaución contra el Valladolid. Después se le reservó este sábado en el campo del Levante y hoy, antes del descanso, se ha vuelto a lesionar. Preocupa porque ya son unos cuantos los futbolistas del Barça que han sufrido lesiones musculares en este inicio de temporada. Suárez, Messi, Dembélé, Junior y Jordi Alba.
Uh-huh. Oliveros, ¿con qué sensación te has ido del campo? ¿Mucho bajo en la gente? ¿Se iba enfadada?
Sí, es lo que estaba pensando. Realmente es así, ¿eh? La gente hablaba de desastre, de lo que pasó el otro día frente al Levante y hoy que han visto que el equipo no está bien. El fútbol, como se dice vulgarmente, es un estado de ánimo, ¿no? Y a partir de ahí está claro que desde el sábado en el Barça el ánimo está bajo. Se nota en los jugadores, se nota en el equipo, se nota en la afición, se nota en el entorno, se nota en los medios de comunicación. Y la forma para cambiar todo eso, me decían que es revertir el tema, es decir, jugar mejor a fútbol y a partir de ahí ser felices y conseguir de nuevo tener un estado de ánimo mucho más alto. Piqué, por ejemplo, lo escuchábamos anteriormente, después del partido lo que decía era que había que pedir calma, paciencia y tal. Sin embargo, Valverde no está de acuerdo. Ha dicho que paciencia no, que es necesario más insistencia. Piqué, que por cierto, lleva 9 cartulinas amarillas acumuladas esta temporada, 6 en Liga y 3 en la Copa de Europa. Por lo tanto, se pierde el próximo compromiso frente al Dortmund el día 27 en el Camp Nou.
Dos partidos, ¿eh? Contra el Dortmund en Barcelona y contra el Inter en Milán. Nivel de preocupación con el equipo, Rico.
Pues yo, al contrario que el entrenador, tengo mucha preocupación, porque como todos sabemos, las apariencias engañan. Y por más que el Barça vaya primero en la Liga y primero en la Champions, ahora los resultados que está obteniendo se están ajustando al juego que tiene el Barcelona, que es muy poco productivo y de muy poco nivel de calidad. Hoy estaba intentando encontrar una palabra al jugar tan pronto que definiera el Barça, y me he entretenido un rato y he encontrado al final la expresión farragoso, que se entiende como cúmulo de ideas o expresiones confusas, inconexas, superfluas, montón de cosas desordenadas. Y eso es lo que me parece ahora mismo el Barcelona. Bueno, cualquier
eso
equipo.
¿Eso significa farragoso? ¿Es todo eso?
Todo eso. Y tienes la sensación de que, sea cual sea el rival, cada vez que pierde la pelota al Barça, le va a crear una ocasión de gol. Y eso tiene que estar necesariamente ligado a la posición de los jugadores en el campo. Y aunque es verdad que hoy el Slavia de Praga no ha tenido muchas ocasiones, sí es verdad que ha dado permanentemente sensación de peligro. Y desde mi modesto punto de vista, tengo que decir que el Slavia de Praga en los dos partidos
ha estado bien.
Ha sido mejor que el Barcelona.
Sí, 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 sí. Emilio.
El partido era para ganarlo, ¿no? Fácil. 3-0 como poco.
Pues pregunto. Es una manera de verlo.
No, pregunto. Porque Messi ha tenido 2, sí. Sergio Roberto ha tenido 1.
Sí, pero sí, escucha.
Así me he pasado yo toda
momento,
mi juventud.
El otro día el Madrid contra el Betis también tuvo muchas. Vale. Y no ganó el partido, 0-0.
Vale, por supuesto. Segundo, hay unas ganas de cargarse a Valverde que flipas, pero que flipas, o sea, desde...
¿Más que cuando te fuiste a Asia?
Bueno, muchísimas más, o sea, aquí, y ahora ya hay hasta nombres, o sea, que quiero decirte...
¿En serio?
Desde luego.
Hombre, pero el Barça no es un club que se cargue a un entrenador a mitad de temporada.
¿Eh?
Que el Barça no es un club de cargarse a un entrenador a mitad de temporada.
No, pero lo digo en el ambiente, aquí en Barcelona, cada día... Bueno, pero... Se habla de Ronald Koeman, se habla de Setién, se habla de un montón de entrenadores. O sea, cada día, ¿no? Entonces, a ver, es verdad...
En Madrid también, pero sobre todo...
En Madrid me la suda, o sea... Pero...
Oye, por favor, Emilio, hombre, Emilio.
O como se diga.
No, Emilio, yo quiero, favor,
quiero,
¿cómo has
quiero, le importa un poco, quiero decir.
Yo quiero decir...
Es como farragoso, ¿cuál es la...
Es farragoso, sí.
Que pasa en todas partes.
Es que, o sea, te salió del alma, ¿eh?
Lo que quiero decir es que es un inicio extraño. Es verdad lo que dice Valverde de que hace 2 partidos venían de ganar 7. Ahora les ha pasado lo que ha pasado. Es imperdonable los 3 partidos de liga que han palmado fuera. Imperdonable porque son los 3 partidos que han perdido en todo el año pasado. Es evidente. Es evidente que no ha encontrado la tecla del todo. Es verdad que, como dice Oli, ha habido lesiones importantísimas musculares de jugadores muy importantes, pero ahí están. Ahora bien, repito, las ganas y el ambiente que hay de cargarse al Valverde es extraordinaria en Barcelona.
Entonces, bueno, eso es lógico, eso es la orden del día del entrenador. Lo que pasa es que yo creo que
alguien va
que,
primero en las dos competiciones.
Pero escúchame, Emilio, es que en Barcelona esto, hasta esta temporada o hasta este momento, no pasaba, no sucedía. Es verdad que los entrenadores no estaban
cuestionados. Bueno, pasaba, el año pasado ya pasó que se querían cargar a Valverde. Hay gente que ya está escribiendo que fue una gran pifia no cargárselo.
Bueno, pues a lo mejor, mira, a lo mejor los hechos están dando la razón a
sería una doble página viendo qué mal hicieron renovarle.
Pero Emilio, todas las opiniones son legítimas,
incluso la mía.
Incluso la tuya, por supuesto. La primera de todas.
Pero la mía es interesada, ¿me entiendes? Como estoy aquí por los mejores, que me vine con ellos por los mejores, por lo mismo estoy con Valverde. Entonces eso no vale. Lo digo en serio. O sea, cuando hace 10 años me vine aquí, pues me vine porque me vine.
Vale,
pues
como tu opinión, pero sí que reconocerás conmigo que hay muchas cosas en el juego del Barça que son insuficientes, como que normalmente.
Sí, pero que no creo, Miguel, que estén todas dependiendo de Valverde.
No, ya yo aquí,
vale, y todo el mundo señala a Valverde.
En este programa, ¿vale? En este,
o sea,
programa,
como dice Valverde, todos tienen que mirar al entrenador, eso es verdad, uh-huh. Es el único eslabón que se puede romper y cargárselo, y al final caerá, pero caerá por una serie de circunstancias que no dependen de Valverde.
Emilio, Cañizares dice una frase siempre, que es que en la foto de la victoria del Barça siempre sale Messi y los jugadores, y en la foto de la derrota siempre sale Valverde.
Es que
no sé si pasa en todos los equipos, pero
bueno, todos los equipos no tienen a Messi y en todos los equipos no tienen a una buena persona como Valverde.
Tampoco todos los equipos tienen tanto talento como el Barça. Y están ofreciendo tampoco. Yo no tengo ningún interés en que deje de estar Valverde en el Barcelona. Sencillamente creo que en el análisis futbolístico el Barcelona está hoy, le ha dado una lección de ambición, el Slavia de Praga. Tenía un entrenador que en los dos partidos para mí ha estado mejor que el entrenador del Barcelona.
Nadie piensa en echar a Guardiola del City, que va a 8 puntos del Liverpool.
No va a 8 puntos, Emilio.
¿A cuántos va?
Va a menos. ¿A menos?
No, no, 6.
A 6, vale, perdón, me he equivocado de 2.
Bueno, sí, claro, es importante. Por dos pierdes un título.
Pero solo por rematar, lo único que yo le reprocho a Valverde de verdad es la gestión del tema Rakitic.
Bueno, le puedes reprochar a un entrenador, se le pueden reprochar muchas cosas y hemos de concederle.
De todas formas, Rakitic ha salido y cuando ha salido no ha jugado nada.
El beneficio.
Solo falta con la confianza que tiene el pobre, como para encima.
¿Qué confianza? Si le pagan al final de mes.
Escucha, Emilio, el Barça se ha gastado en los últimos años 390 millones. Bueno, pues no, es que ahora te lo voy a recordar. Porque es que hay un problema en Coutinho, Dembélé y Griezmann que es común. Que es que no han encontrado su encaje en el equipo, ninguno de los tres. Y yo entiendo que estos tíos, cuando los fichas, hablas con el entrenador y el entrenador bendice operaciones de 100 millones, porque nadie te va a traer un futbolista de 100 millones para que haga el papel que ha hecho Coutinho, el que está haciendo Dembélé y también Griezmann. Entonces, no soy capaz de entender como futbolistas de este nivel no encuentran un encaje en el Barcelona, pero podemos irnos
a... ¿Y es culpa del entrenador?
Una parte.
No tiene por qué ser culpa del entrenador.
Quiero escuchar la opinión de Paco, que quiere hablar desde hace minutos. Paco.
Solo decir, voy a empezar por hoy y voy a terminar en lo general. Para mí hoy es muy decepcionante. El Barça ha merecido ganar por ocasiones, pero no ha merecido ganar por juego.
El fútbol lo ha hecho los otros.
La foto del partido era 6 en defensa en línea de los checos, y 5 o a veces hasta 6 del Barça en línea, todos quietos, solo la pedía al hueco Semedo. Me parece decepcionante, y le doy la misma culpa a los jugadores que a Valverde, porque claro, eso lo tiene que leer jugadores de la talla que tiene el Barcelona. Jamás hacían, yo la pido en corto y saco un central o a uno de los defensas, y otro hace un desplazamiento en diagonal a ese hueco que se queda. Lo ha empezado a hacer un poco Griezmann en la segunda parte, pero muy poquito. Ha sido muy decepcionante que el Barça no lea eso. Y ahora voy a lo general. Para mí, lo peor que le está pasando al Barça es que cada vez depende más de las individualidades. De que Ter Stegen un día haga 7 paradas o de las jugadas individuales. De hecho, hoy las jugadas eran casi siempre individuales. Dembélé se ponía a regatear hasta que la perdía, o Messi intentaba hacer la suya y una casi le sale. lo que es el juego colectivo del Barça se ha ido cayendo con el tiempo. Y a lo mejor de eso no tiene culpa Valverde, sino repuestos que han ido viniendo para la gente.
Paco lleva así toda la Champions. ¿Sí, no? O sea, la Champions del Barça es pobrísima. Sí. Dice Emilio: el partido era para ganarlo 3-0. Y los anteriores partidos de la Champions no eran para perderlo.
Claro, y los ganó.
El de Dortmund era para perderlo, el de Praga era para perderlo, el del Inter pudo perderlo.
Pudo perder
en casa, pero yo estoy de acuerdo con Emilio en que hay mucha responsabilidad también en parte de los jugadores, y lo he dicho y lo he defendido un millón de veces aquí. Pero bueno, hay que exigir más. Yo modestamente creo que no se puede salir en rueda de prensa a hacer la coña con que estoy un poco preocupado. Pero no mucho, porque alguien ha dicho por aquí que vamos primeros. Coño, esta película en Barcelona ya la hemos visto. Te acordarás, Emilio, en los últimos años de Rijkaard, cuando a Chiqui se le ocurrió decir que él miraba el teletexto y veía al Barça primero. Y que, claro, eso, si tú ves al Barça primero, ¿significa que todo va bien? No, significa que vive de rentas.
Espera,
porque al final te pillan, te pasan.
Sí, pero en una corriente negativa Valverde no puede salir y decir: estoy muy preocupado, estamos fatal.
Pero entre no decir estoy muy preocupado o estamos fatal, o en levantarte la camisa, hay un término.
Espera un segundo, que quiero escuchar la opinión de alguien que lleva escuchando muchos minutos. Es Tony Freisa. Tony,
¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
De lo que has escuchado,
sois muy buenos, porque he disfrutado mucho escuchando.
¿Sí?
Sí, sí.
Hombre,
sí.
Pues muchas gracias.
Sí, sí, muy bueno.
Pues dime qué es lo que más, con lo que más de acuerdo estás.
Bueno, estoy bastante...
Ahora molaré que dijeras con nada.
No, estoy bastante de acuerdo con Emilio. Es que, nos estamos preocupando por lo que nos imaginamos que puede suceder en la temporada, por los síntomas que el equipo transmite.
Perdona, Tony, no te quiero cortar, pero te diré que nos estamos preocupando por lo que ya está ocurriendo.
Bueno,
a eso voy.
O sea, este Barça, que ha sido estelar, yo creo que no tiene calificativo la trayectoria del Barça en los últimos 15 años, y tampoco lo centraría en Valverde, sino que lo extendería mucho más allá y casi, ya te digo, 15 años, nos remontamos 15 años atrás. Claro, ahora caemos siempre en el error de comparar el Barça actual con el mejor Barça que hemos tenido, porque si tenemos que comparar el Barça actual con cualquier otro rival que podamos tener, pues yo no sé si el Barça está mejor o peor que los demás. Y no me centro exclusivamente en el hecho de que vaya liderando la Liga y que vaya liderando su grupo de la Champions, que al final en una competición es de lo que se trata, sino que me fijo que también en los síntomas que otros equipos pueden ofrecer. Y yo cuando veo a los rivales del Barça jugar, y ya no hablo de sus resultados, sino de jugar, pues incluso los veo peor. O sea, no sé si me sabéis decir un equipo que esté rayando a gran altura y que sea un equipo que vaya a arrasar. Esto no quiere decir que no me dé cuenta de que el Barça hoy, por ejemplo, como muy bien decía Paco ahora, pues ante un equipo que se le ha plantado a 30 metros de su propia portería en una línea de 6 jugadores, era incapaz de superarlo. Y ha sido un partido que se atraganta, y esto te extraña. ¿Por qué? Porque comparas al Barça actual con el mejor Barça que has visto en los últimos años, y realmente hay diferencias. ¿Esto va a conducir finalmente en que el Barça no va a conseguir ganar los títulos? Pues no lo sabemos. Como muy bien ha dicho Piqué al acabar el partido, oye, en el primer año de Luis Enrique no arrancaban las cosas y acabamos ganando el triplete. Sí, y la calidad que tiene este equipo, ya termino, la calidad que tiene este equipo, si tenemos en cuenta que ha habido lesiones musculares importantes, si tenemos en cuenta que ha habido partidos en casa que el Barça ha jugado realmente muy bien, y los últimos partidos fuera en Liga, sin contar el de Levante, pues el partido de Eibar, el partido de Getafe, el Barça los ha sacado adelante con solvencia en dos campos que son realmente difíciles, pues es que yo no me atrevo a pronosticar. O sea, si al final la sensación mala es por el miedo que tenemos de que no se consigan los resultados, yo no me atrevo a decir que no se vayan a conseguir, comparando el Barça con el rival y comparando el Barça con las condiciones que tienen sus propios jugadores.
Pero es que, Tony, estarás de acuerdo en que tienes cierto miedo en que no se vayan a conseguir resultados, porque el juego que estás viendo no te garantiza esos resultados. Y en el campo las figuras no destacan, el equipo se rompe y se distancia por momentos, y luego quiero volver a insistir en, has hablado de las lesiones, es verdad, por ejemplo la de Jordi Alba, que lo tuvieron descansando en Bilbao, perdón, en Valencia contra el Levante, y ficharon a Junior por 30 millones y lo mandaron a la grada. Y hoy, con el chico que por lo visto, como se ha demostrado después, no estaba al 100%, has vuelto a mandar a Junior a la grada.
Ha explicado Valverde después del partido que él siempre tiene a un lateral en el banquillo, que unas veces elige un lateral diestro y otras veces un lateral zurdo, y que hoy pues ha elegido un diestro.
Sí, ha elegido a los de siempre. Perfecto. Pero eso significa que, por ejemplo, la segunda parte, el Barça la ha jugado con dos jugadores en defensa fuera de su posición, porque desde mi punto de vista Sergi Roberto no es lateral y Semedo no es lateral izquierdo. Pero es que luego tenemos el caso de Griezmann, que también diría que está fuera de posición. Suponiendo suponiendo que yo supiera dónde juega Griezmann.
Freixa, ¿te preocupa lo de Griezmann o no?
Bueno,
es que no te preocupa nunca nada. Eres demasiado optimista.
No,
luego,
hombre, no.
Con el Madrid te preocupa todo y con el Barça nada. Es increíble eso.
El Madrid, ¿qué ha dicho Emilio antes? Que es como se la trae.
No voy a repetirlo. No, hombre, por favor,
no,
que eres advocado.
No, hombre, claro, pero como me tiras de la lengua al final, lo voy a tener que decir.
Claro.
No, a mí el Barça sí que me preocupa. Yo soy muy consciente de lo que estoy viendo. Pero eso no quiere decir que esté pensando que va a suceder lo peor, porque la historia me dice que aún en malos momentos como ahora, porque al final, mira, hoy me he encontrado en un bar de Barcelona, cerca de mi casa, a un miembro del cuerpo técnico del Barça, no voy a decir quién es.
¿Valverde?
No, precisamente Valverde hoy no estaba para estar en un bar, porque estaba con el equipo, quiero decir. Pero es una persona muy conocida del cuerpo técnico del Barça, con mucha responsabilidad. Y hemos coincidido en lo mismo. Oye, es que al final el análisis que se hace en el entorno depende mucho del último partido y yo creo que nos tenemos que elevar un poco y tenemos que ver las cosas con una cierta perspectiva, y en una temporada hay partidos y partidos, dificultades se gestionan, y el que mejor lo sabe es el entrenador, y el que mejor gestiona esto es el entrenador. Para mí, a mí me ofrece tranquilidad pensar que lo que vaya a suceder depende de Valverde y de los jugadores.
Cierro con Freixa. ¿Estás un poco con el cagómetro, que diría Guas, de cara a los partidos frente a Dortmund e Inter, o no?
No,
cagómetro.
En absoluto.
Cero. El nivel de cagahercios es cero.
En absoluto. Vamos, apuesto lo que queráis a que el Barça se clasifica primero de grupo.
Vale. ¿Qué queremos apostar?
Venga, adelante.
No sé, una botella de vino buena.
Yo no apuesto, pero si...
Yo no apuesto, pero
si eso llegase a pasar, ayudaría a Tony a
pagar. Yo si no lo paga Freixa, lo pago yo.
Bueno, hombre, claro, pero hay que apostar. Hay que jugársela.
Ganando el Dortmund ya es primero. O sea, vale. Freixa, ha sido un placer, muchas gracias. Da gusto escucharte, qué bien lo haces, ¿eh?
Igualmente. Sí, dice eso mismo que yo, pero no me elogian a mí.
No, hasta luego, Tony.
Hasta luego, un abrazo.
Oliveros, Elena, ¿estáis muy callados? ¿Algo más que añadir desde Barcelona?
Sí, de Busquets, que ha tenido que ser sustituido porque no se encontraba bien. Tenía un virus estomacal y se ha mareado al descanso, según ha confirmado después Valverde. En zona mixta le hemos podido ver, le he preguntado cómo estaba, cómo se encontraba. Ha torcido el gesto y ha dicho que regular. Así que veremos si mañana puede entrenar. A las 11 hay una sesión, será puerta cerrada.
Vale.
Un par de cosas solamente. Hablabais anteriormente del fútbol, que se ha de recuperar. Los que llevan las estadísticas me parece que son tremendas, muy tristes. El fútbol combinativo de Leo Messi con Griezmann.
¿Sí?
Me parece que Leo Messi solamente ha dado 3 pases a Griezmann y Griezmann 1 a Leo, que eran los hombres más avanzados, los que tenían que crear peligro por allá, ¿no? Y por otra parte, otro detalle que no es la primera vez, Rakitic no ha ido con el grupo a saludar a todo el pueblo, sino que se ha ido solamente hacia el Gol Norte,
ya el otro
que son
día.
los más animosos. Se ha golpeado el pecho como diciendo, os llevo en el corazón, cariño, pero no estaba con el grupo, estaba al margen solamente con el Gol Norte.
Sí, ya el otro día me parece que Elena contó algo, me parece en el partido contra el Leganés o algo así, que se fue antes porque está atravesando un momento complicado en el... Sí.
El dato que decía Oli, es que ahora lo estaba mirando, es significativo, Oli. Conexiones entre jugadores, Messi Griezmann 4 en 90 minutos, Messi Ansu 5 en 26.
Sí, sí. 4 entre ellos dos. O sea,
la traducción es que Messi le pasa más la pelota a Griezmann,
poquito,
a Ansu Fati que a Griezmann.
Y si pero muy poquito, ahí, 3 si pases tienes... Leo a Griezmann y uno de Griezmann a Leo.
¿Quién es el manager de Ansu Fati?
No, por favor. No,
si tienes ahí las estadísticas, creo que el futbolista del Barça que ha dado más pases ha sido Lenglet.
De todas maneras,
sí, yo, es que esto es de que Messi, de atrás, eso
Messi
es normal,
Griezmann,
¿eh?
Yo lo interpreto. Es normal. Messi Griezmann, yo lo interpreto como que todavía no se. No hay química entre ellos. O sea, es que no, es imposible que yo pueda pensar. Le odia y no se la pasa.
Yo tampoco lo
quería a Neymar y entonces no se la pasa. No, joder.
No creo.
Y luego
no,
que el problema de Griezmann no es Messi. El problema de Griezmann es que viéndole está al 15% el futbolista.
Y desubicado. Y desubicado.
Al 15% el futbolista. Eso creo que es el gran problema de Griezmann.
Por eso decía que yo no sé decir exactamente cuál es la posición de Griezmann.
Si tenemos que definir la posición de Griezmann en el campo, yo no me atrevo a decirlo.
Yo no sé de qué juega exactamente.
Gracias, Oli. Gracias, Elena. Adiós.
Adiós.
Buenas noches. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010. ¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Yo quiero a mi banco, le sigo a todas partes, yo le quiero. No importa que esté lejos sus cajeros, por él daría la vuelta al mundo entero, mundo entero.
De equipo de fútbol no se puede cambiar. Pero de banco sí. Y en Bankinter te ofrecemos la mayor red de cajeros gratuitos a débito de España. Y unas condiciones, como para cambiarte de banco. Infórmate en bankinter.com. Nunca dejes de buscar. Bankinter.
Que yo no quiero ser hija única.
Si no paras de pagar el IRPF...
¡El IVA!
¡El IBI! ¿Cómo vas a pagar mis clases de natación?
Mamá, en serio, que eres autónoma.
Así que venga, en marcha.
El próximo 10 de noviembre vamos a votar. ¡Vamos, ciudadanos!
Los jóvenes necesitan creer en el futuro.
Los desfavorecidos necesitan atención.
Todos, el mensaje de Jesús. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo.
Cada vez hay más gente que al conseguir la cocina, el coche o el viaje de sus sueños se convierten sin remedio en exsoñadores. Si tú también quieres ser uno de ellos, en Cetelem tienes un préstamo de hasta 60.000 euros desde 5,95 TIN y 6,12 TAE hasta en 96 meses para que consigas lo que te propongas. Y es que todos podemos ser exsoñadores. Solicítalo en cetelem.es.
¿Qué es soñar? Es ir a vender tu coche y que te prometan 2.000 euros más si lo venden antes de un mes. Y que tú te lo creas. Después del sueño llega la pesadilla. Ni coche, ni dinero. ¿Qué es real? Ocasión Plus te paga el total de tu coche en el acto y en el día. No te compliques la vida. Ocasión Plus. Nadie paga más por tu coche. Estamos en Madrid abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona. Abierto sábados mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por él con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.
¿Sabes a quién preguntan cuando tienen que hacer una ruta de fin de semana en moto con los colegas? Correcto, a mí. Por algo será, ¿no?
Entre motoexpertos nos entendemos. Por eso Línea Directa te ofrece las mejores coberturas al mejor precio. Y ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-123. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Oye, Sergio, ¿tú tienes alarma en tu piso?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una. Desde que robaron a unos vecinos, se la están poniendo todos en mi bloque y creo que voy a hacer lo mismo.
Pues yo te lo recomiendo, y más si ya han robado en tu portal.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Thank you.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche, 34 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE, que en las noches de Champions es más partidazo todavía. Partidazo el que se ha visto hoy en Londres entre el Chelsea y el Ajax. 4-4.
E insistimos una vez más que iba 1-4 mediada la segunda parte. Sí. Se ha quedado con 9 en la misma jugada el Ajax.
La misma jugada, dos tíos y gol de
dos
tíos,
los dos centrales.
Dos rojas y un penalti.
Los dos centrales expulsados y que al final ha acabado 4-4 como podía haber acabado 7-6.
¿Por qué le anulan el último a Azpilicueta? Hay una mano. Pero
hay una mano.
La mano es de Abraham.
Ah, sí, vale.
El delantero.
Es que yo al principio pienso que le da, que a lo mejor le da Azpilicueta en el orto, pero le dan el
eso
muslo.
Eso he pensado yo al principio o en la primera repetición, pero le da a Abraham que está delante.
Vale, vale.
Una de esas manos que antes no se hubiera pitado
claro,
nunca.
Eso es totalmente involuntario. Aunque sea injusto, es legal. Porque, vamos a aclararlo, todas las manos que acaban en gol sí se pitan.
Exacto.
Sí. Pero no todas las manos en el área. En defensa, que es que hay periodistas que creen que ya se pitan todas, que
ahí
no, que no,
follón,
es
claro.
Solo en ataque, se pitan todas, y es injusto, porque la verdad es que le pega y...
Ahí está el follón, no porque es donde entra la interpretación, que te pegue en la mano y sea gol anulado, eso no hay nada que interpretar.
Oye, del resto, lo da Graf, espectacular.
Metió dos goles con el Slavia, además fue en un ratito en la segunda parte también, y hoy ha metido dos goles contra el Inter.
Iba a ser papi,
es medio ataque,
todo.
Es Juanma medio ataque del Dortmund, y no te exagero.
Pero este chico es el ejemplo de una cesión bien aprovechada, o sea, de
pero además buscándolo los goles, bien metidos.
Sí, porque no. Si jugaba de lateral, uno de ellos ha sido de área pequeña, o sea, acompañando una jugada de toque.
Pero ha jugado de lateral derecho, de lateral izquierdo, centrocampista por la derecha, por la izquierda, o sea, ha jugado en 4 o 5 posiciones esta temporada y está metiendo goles y está, insisto, siendo muy importante para el equipo en ataque.
Y del resto, Liverpool, ¿qué tal? ¿Ha ganado? Bueno, ¿tienes la sensación de que sigue siendo el que está un paso por delante del resto?
No, hoy no, porque se ha dejado Klopp a Robertson en lateral izquierdo, a Firmino y a Mané en el banquillo, y les ha metido a Firmino y a Mané en la segunda parte, y hoy ha ganado un poquito con lo justo al game.
Es que vaya equipazo.
Es que vaya equipazo, tío. Claro, es que... Suelta esos tres y todavía gana.
Ha jugado Milner de lateral izquierdo, que es el comodín que tiene.
Pero es verdad que no está magnífico en el juego. Ya. Ahora, se puede pegar...
No peligra, Klopp, no peligra.
Partidos magníficos. Lo del Tottenham fue una cosa inolvidable.
O sea, sigue siendo un equipo que en 10 minutos te puede pintar la
cara. Klopp, te recuerdo que es campeón de Europa, Emilio.
No, pero es que lo digo... Porque está consiguiendo unos resultados extraordinarios y además el domingo recibe al City, ¿no?
Es que los resultados...
Supongo que se los habrá guardado por eso.
Sí. Suelen asociarse al juego.
¿Algo más
suelen
del resto de la jornada?
Emilio, tienes que aceptar que cuando firmas de entrenador en el Madrid o el Barça, viene el sueldo y una cláusula que pone pelotón de fusilamiento.
Paco, perdona. Todo lo que está aguantando Valverde es por eso. Es porque el primero que lo sabe... Es él.
Hombre,
por eso habla con con ese tono de... ¿A mí qué me vais a explicar?
Cuando llegas a estos clubs, te pasa esto. Claro. Yo he visto portadas de mis colegas de Madrid hace 15 días con Mourinho preparado para...
Hubiera acertado en todo. Sí,
Emilio, una pregunta.
No estoy diciendo esto.
Emilio,
ahora
una pregunta, Emilio.
¿De qué piensa Valverde de la situación? No estoy hablando
de
si haya acertado o no. Estoy hablando...
Una pregunta que te quería hacer.
Paco. ¿Alguna vez la reflexión de Paco, que la comparto y la comparte Valverde. O sea, es decir, eso es nada más. O sea, por eso vive con esta pachorra, porque lo tiene más que asumido.
Que Emilio, ¿qué tal? Buenas noches. Una pregunta.
Voy a poder rechazar.
¿Por qué no da entrevistas Valverde? ¿Te lo ha contado alguna vez? ¿Por qué no?
No, porque no las ha dado nunca en la vida y
nunca ha dado
le debió pasar en alguna ocasión le debió pasar algo. De algo me refiero.
¿Tú no lo sabes eso?
A que dio una entrevista y salió publicada alguna cosa distinta y tal. Yo eso lo he visto con él un par de veces.
O sea,
no tengo la... La verdad es que no tengo la...
Pregúntaselo. Es que yo si
fuera... Bueno, es que supongo que debe de pensar lo que piensan muchos, que es que salen cada semana 5 veces y ¿para qué sirve una entrevista? Yo qué sé.
Hombre, pues una entrevista sirve para algo que
no lo
hacer.
Sé. A mí no me lo tienes que explicar, Juanma.
Ah, no, vale, pero...
Yo tengo 67 años y llevo 45 en esto. Si él piensa... que sale 5 veces y que...
Se te ha pasado la bronquitis, te lo juro. Has entrado hablando que parecías un muerto y estás ahora eres Emilio Pérez de Rojas.
De usar la voz.
Sí, se te ha calentado la garganta,
Más bien.
¿Sí?
Y no solo.
No, te iba a decir que lo bueno de una entrevista es que se puede preguntar, claro, y preguntar, dialogar, si tal. No es lo mismo que una rueda de prensa, que te ponen ahí el micro, haces una pregunta, adiós pregunta, tal.
Yo lo comparto.
Me gustaría ir a la rueda de prensa y preguntarle, perdone, ¿por qué usted no da nunca una entrevista a nadie? Pero bueno, eso son cosas nuestras. Evangelio, ¿nada más de la jornada?
Sí, dos cosas muy rápidas. El Nápoles, que se iba a meter si ganaba y también ganaba el Liverpool, ha estado a punto, pero no lo ha hecho todavía. ¿Sí? 1-1 empatado con el Salzburgo y ahora el Liverpool es líder de ese grupo. Y la segunda cosa es Haaland. El chico noruego que casi mide 2 metros y que lleva 7 goles en la Champions, que insisto, debuta en la Champions. O sea, es su primera temporada de Champions y lleva 7 goles y ni siquiera en los 4 partidos ha sido titular. Porque en el partido de Anfield entró en la segunda parte.
Oye, mira, me dice Bon Ricchetti, pollo gordo en Nápoles. Informa Sky que Ancelotti se ha ido del estadio después del empate a 1 contra el Salzburgo sin hablar en rueda de prensa, sin hablar con nadie. Los jugadores que no entienden nada porque estaba programado seguir concentrados con el equipo han cogido sus coches y se van a casa. Porque bueno, es que ha que se ha pirado este.
Es que ya dijo en la previa del partido Ancelotti que él no estaba conforme con la decisión del dueño, el señor de Laurentiis.
De la compañía, dijo. Dice, la compañía ha decidido que nos concentremos y si me pregunta mi opinión, yo no estoy de acuerdo.
Esto, exacto.
De Laurentiis hace eso cada temporada, lo de concentrarlos y que no abren con la prensa, digo,
sí,
¿eh?
Pero esto tiene pinta de que con Ancelotti no acaba igual que como los demás, ¿eh?
Benítez podría hablar mucho de Laurentiis.
Hola, Miguelito, Miguel Ángel Díaz.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Ha sido un día intenso de reacciones en el Madrid, ¿eh? Intenso.
Sí, y otra vez mucho Bale. Hasta 7 preguntas se le han formulado a Zidane, que le ha defendido, que ha dejado claro que él cuenta con él hasta final de temporada, que ese es su deseo, que entiende que haya sido convocado por Gales, aunque espera que haya algo de sentido común y que si no está listo, pues que no juegue la próxima semana esos 2 partidos contra Azerbaiyán y contra Hungría, aunque luego también quizás ha dejado alguna chinita, porque cuando se le ha preguntado si existe frialdad entre Zidane y Bale, ha dicho el francés, que le da todos los días los buenos días, pero que el feeling es diferente dependiendo con el jugador.
Esto es lo que ha dicho Zidane, vamos a escucharle.
Nadie se puede meter en estas cosas, el jugador está convocado, se tiene que ir de todas formas.
No sé si es que el Madrid prepara a Bale para la selección galesa y no al revés.
No, nosotros no hacemos eso y lo que queremos es que el jugador esté bien. El problema es que de momento no está listo, no está preparado para entrenar con normalidad.
¿Usted ha hablado con Bale y sabe en qué estado físico se encuentra Bale?
Ahora mismo no está disponible, que luego la conversación con su seleccionador no me la sé.
¿Le molesta que pueda irse a jugar con Gales sin haber jugado los 7,
no,
entre comillas, partidos que ha podido jugar?
No me molesta y también hablo con nuestra afición, ¿sabes? Como aquí cada uno puede contar lo que quiera, yo voy a contar para contar a nuestra afición. Primero que sufre es el jugador. Si no está listo para jugar, no va a jugar ahí, creo. Y no me molesta. Nadie puede sacar de mi boca una cosa falsa. Yo quiero que se quede Gareth aquí con nosotros hasta el final de temporada.
Es que, claro, la interpretación de la frase de Zidane efectivamente es como decía Paco. Si no está listo para jugar, no va a jugar ahí.
Creo.
Pero, Paco, puede haber gente que se...
Para mí ha estado hasta cariñoso con Bale.
Sí, pero sí, esa frase, que la frase tal cual la dice, si no está listo para jugar, no está para jugar ahí.
Allí, o sea, si no está bien, no va a jugar en Gales. Pero luego ha soltado el creo como diciendo, claro, espero que no lo fuercen.
Claro.
Y yo creo que ha estado hasta cariñoso con Bale porque ha dicho, me dirijo a la afición, sí, para decirle que el que primero...
sufre
es
él.
Es él. Vamos, todo lo cariñoso que se puede estar con un tío tan raro.
Bueno, le ha echado una mano y más le valía a Bale responder en cuanto pueda, en cuanto físicamente esté bien.
La historia de Bale tela,
tela. Esta es la versión oficial, pero yo no creo que Bale juegue el próximo fin de semana en Eibar, ¿eh? Mañana no está, evidentemente, para jugar contra el Galatasaray, luego hay 2 entrenamientos, y si de momento está correteando sobre el césped y tocando balón, no creo yo que...
¿Tú?
Que recorte los plazos Zidane para que luego se vaya con
Elías, si se produce eso, que Bale no juega en Eibar, el lunes, si eres presidente del Madrid, ¿qué le dices cuando te diga que se pira a Gales?
Pues, ¿qué le voy a decir? Pues asumir que se lo permite la legislación deportiva y además yo es que escucho en este programa, yo es que sabes que yo soy muy de selecciones, yo escucho aquí a Gaya decir que para él la selección es lo más grande. Y estoy seguro que para Bale su selección es lo más grande. Yo entiendo que a los madridistas y a los que piensan, los que le paga el sueldo, es que tal, ¿por qué no juega con el Madrid? Pues yo creo que si físicamente está bien, tendría que jugar con el Madrid antes, eso por descontado, Pero si no está bien y está fuera de la convocatoria, como dice Miguelito, y está ya bien para jugar con Gales, no sé por qué no va a jugar con selección.
Tú tienes empleados, ¿no? Tienes un equipo, sí, de trabajo. Si ves que hay uno que falta dos o tres semanas al trabajo y de repente el primer día que está bien te dice voy a trabajar en otra página web, sí, que sí, es lo más grande, pero, y me vas a seguir pagando tú.
Pero me estás diciendo que su baja es justificada o injustificada. Me estás diciendo que no
justificada.
Tiene... Pues si esté justificada, pues está en su derecho como trabajador de no venir a trabajar. Claro, es que la cuestión es esa. Es que estés dudando tú en la pregunta que me haces de que su baja sea injustificada y que estando sano no está jugando con el Madrid. Yo como
Yo no digo eso, yo digo que así parece hasta raro que entre ventana y ventana no juegues y sin embargo juegas dos ventanas.
Puede haber una concatenación.
Eso es lo que va a ocurrir.
Una concatenación de acontecimientos que incluya las fechas y el chico no llega para el Eibar, sí, pero puede llegar para el primero o para el segundo partido de Gales.
Igual juega el segundo partido con Gales, claro, y no juega el primero.
Vinicius fuera de la convocatoria, Miguelito.
Es la tercera vez, Juanma, en los últimos 6 partidos oficiales que Zidane deja fuera de la lista a Vinicius. Lo hizo contra la Granada en el Bernabéu, lo hizo contra el Leganés y lo vuelve a hacer contra el Galatasaray. Parece evidente que Rodrigo le ha adelantado por la derecha, además en ausencia de Bale. Rodrigo puede volver a ser titular mañana por tercer partido consecutivo y evidentemente pues el peso específico de Vinicius, los minutos del brasileño van decreciendo según van pasando las semanas. Tampoco han entrado en
bueno,
la
esto perdona desde que entre con otros. Es una especie de rotación entre Lucas y él a ver quién se queda en el banquillo. Entendiendo que él tiene que manejar los cabreos y los humores de todo el vestuario, la verdad es que lo decía el otro día, en teoría el futuro está más de parte del más joven, de parte de Vinicius. Y yo no sé si esto termina por meterle todavía más ansiedad a Vinicius la próxima vez que salga 10 minutos o 15.
Pero parece que Lucas y Vinicius están en un escalón inferior que Rodrigo para
sí, Zidane, sí, ¿no? Porque... como que rotan en el banquillo.
Sí, sí, sí. Así que ya te digo, Rodrigo, tercera titularidad consecutiva, mañana en principio contra el Galatasaray. Por cierto que el Madrid en los 3 últimos partidos que ha jugado en el Bernabéu de Champions no ha ganado. CSKA, Ajax y Brujas. Así que buscando una victoria mañana el Real Madrid, de conseguirla con un punto en Brujas en la última jornada, estaría ya matemáticamente clasificado para los octavos de final. Y como digo, en esa convocatoria que ya se ha hecho pública, el equipo se ha concentrado. También se han quedado fuera por decisión técnica Odriozola, Mariano y Brahim Díaz. Y aparte de Bale, están lesionados James, Nacho y Asensio. Ojo con James también. Le hemos preguntado esta mañana a Zidane, que ha dicho que es que ahora no se puede decir que les pasa, o sea que eso que te decía la semana pasada, Juanma, de que esto va a ser una moda, pues apúntala también con James, que lleva varios días con molestias en el gemelo de la pierna izquierda. Mañana da lista en Medellín Carlos Queiroz y puede estar James también, para dos amistosos contra Perú y contra Ecuador. Bueno, vamos a ver si llega James a Eibar y estaríamos en un caso bastante similar, como contaba ayer Melchor, al de Gales con Bale.
Para mí no tiene nada que ver, Gales se la está jugando y
claro, hombre,
si
esos son amistosos.
Si James tiene la poca cabeza de irse a amistosos, porque yo creo que él tiene los galones suficientes en Colombia para hablar con el seleccionador y decirle, mira, es que me estoy recuperando, no voy a hacer esto.
Mañana lista de Queiroz en Medellín, a ver qué pasa. En cuanto al posible 11, yo creo que va a haber dos cambios con respecto al que jugó ante el Betis. Marcelo va a entrar en el lateral izquierdo, voy a dar rueda de prensa. Ha reconocido, fíjate tú qué gracia tiene esto también. Le preguntamos el año pasado a Marcelo cuando no estaba bien y decía que estaba al 100%. Y esta mañana ha reconocido que sí, que este año, que esta temporada, se siente bastante mejor. Mañana partido 100 para el brasileño, como cumplió Kroos en Estambul. Y yo creo que Valverde también va a entrar en el centro del campo y que podría salir del equipo Luka Modric después de haber sido titular contra el Betis.
Por cierto, ha hablado de Mbappé. Zidane, le han preguntado por Mbappé, ha dicho esto.
Bueno, es el jugador que va a decidir de todas formas, de su futuro, de lo que va a ser. De momento es un jugador del Paris Saint-Germain y veremos en un futuro lo que va a pasar, pero yo sé que de todas formas siempre lo dijo él, que su sueño era un día jugar en el Real Madrid.
Bueno, es ilusionante, ¿no? Para el aficionado del Madrid, que el entrenador diga eso, ¿eh?
Sí, a ver qué dice el jeque. Porque esto es
qué bien suena a Paris Saint-Germain cuando lo dice Zidane, ¿eh?
Sí, o Melchor. Melchor dice Courtois, Paris Saint-Germain.
Perdón.
Bueno, o ayer publicaban en Francia que le prepara una oferta de renovación.
Claro, sí, sí, sí. Una pasta que...
Sí, le parecían, lo ha publicado hoy. El otro día salió el presidente del Mónaco, Rivoloblev, el ruso, diciendo que le había confesado eso. Mbappé hace 2 años que algún día iba a venir al Madrid.
Sí, y nada, en breve ya saldrá otra vez el asunto Neymar y tal. Neymar ya lleva unas semanas que no se habla de dónde va a jugar el año que viene.
Ya se habla.
Sacándolo, es que...
No te preocupes.
No toca.
La gente, el dinero que puede pedir. Yo creo que cuando lo fichó, le puso 12 limpios más variables.
Sí, salió el contrato en WikiLeaks, Football Leaks, el de Mbappé. Sí, había reclamado,
venían las cláusulas
avión privado, no sé cuántos viajes, cocinero.
Pero en pasta creo que eran 12 limpios más alguna variable.
Es que empezó como promesa, pero hay que acordarse de que Mbappé, al final de temporada, al subir a recoger un premio, dijo que si no estaba el ambiente adecuado para triunfar, que a lo mejor
le va a poner 30 limpios por lo menos.
Sí, sí. Es que esa es la frase que hay que decir para que te renueven bien.
Ya tiene galones para decirla.
Sí, sí. Miguelito, muchísimas gracias. Mañana nos cuentas
En el Madrid una cosa que me sorprende, perdona.
Sí.
Que Isco ya no es ni debate. Me sorprende realmente. O sea, el otro día escuchando el partido, como siempre, en tiempo de juego... Y es que no era ni solución para nadie de los que estabais. Nadie,
ni calentó.
Estando en el banquillo, nadie propuso, oye, que Isco ya nadie le ve ni siquiera.
No te calientes. Como... Yo le noto como...
Juanma, no te calientes.
Como desganado. Es decir, o sea, para mí es un futbolista como que ha encontrado las motivaciones en la vida más allá de... Ha sido padre ahora otra vez recientemente. Le veo como desganado con el fútbol, como desilusionado, como desmotivado.
Es más fácil encontrar
ese calibre.
Isco es farragoso.
Sí, es.
¿Te ha gustado la?
No sé,
la...
Es que la definición de lo que
es
está pasando
es un poco como furruñado, ¿no? Como revirado. No,
a mí me parece que ahora ya es un jugador sin confianza y sin fe.
Un exfutbolista.
Porque
hombre, no tampoco.
En la marcha de Lopetegui, él era capitán general, pasó a ser la nada porque se portó mal con Solari, y ahora no es que sea la nada, pero es un 10% de lo que era. Lo reclama la afición.
Isco debió salir del Madrid este verano.
Puede ser.
Debió salir del Madrid, pero por voluntad propia. O sea, él cuando ve que viene Hazard, que hay una apuesta por jóvenes y tal, él tiene... Lo que pasa es que aquí se está muy bien y, claro, es muy complicado salir del Madrid, pero si realmente tiene...
O que hacer eso o tiene que rendir en el Madrid, que es que ha dejado de rendir, ha desaparecido.
Bueno, tampoco ha tenido muchas oportunidades.
Bueno, pero si es que si no le dan oportunidades será porque tampoco en los entrenamientos se la
ganan. Es verdad que no las aprovechó, eso es verdad.
No, mayor
que yo creo que la obligación de un entrenador o la intención siempre debe ser recuperar, por lo menos si tienes talentos de ese calibre, tienes jugadores importantes de baja, pues que sea una solución en algún momento.
Pero, en equipo al que no le sobra el gol, no le puedes poner entre los tres de arriba, porque él en teoría no te va a dar gol. Y yo creo que entre los tres del centro del campo le queda el campo demasiado grande para él. Que no.
Ya, pero Paco, entre uno de los tres podría estar.
En la selección juega arriba, por la izquierda.
Claro, en uno de los tres podría estar.
¿En qué selección?
En la selección española, ¿Cuánto hace
que no juega en la selección?
Contra Suecia en junio, Isco jugó de los tres de arriba por la izquierda. Contra Suecia en junio. Suena a la prehistoria, pero fue hace 5 meses.
Ah, mira, pues yo ni me acordaba que había estado... Sí, claro.
Es que es en tiempo récord, como la que había
empezado. Pero tal y como está jugando en Madrid, si Zidane viera... que ese muchacho era la solución, lo metía, pero es que no lo debe ver bien.
Gracias, Miguelito, un abrazo.
Del Galata un apunte tan solo.
Sí, Miguelito.
Casi 3.000 aficionados van a estar en el Bernabéu. No llega Falcao tampoco, que se va a perder el partido y que no han marcado un gol todavía en 3 jornadas de la Champions. Así que
vaya dato que tienes que dar ahí. No, que mañana...
Eso igual no tendrías que haberlo dicho.
Es un buen dato.
Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Vas a acabar cantando ópera, Emilio. Estás perfecto.
Voy a cantar lo que tú me pidas.
¿Sí?
Sí.
Cántalo. ¿Sabes cantar?
No, que va fatal.
Sí. Bueno, pues nada. Mira, Antoñito Ruiz sí canta. ¿Cómo se llama la orquesta? La orquesta no, la banda. Antoñito, Picocos.
Hallo, guten Tag, Navigate, alles Gute.
Buenas noches, alemán. ¿Cómo se llama la orquesta donde colaboras algunos miércoles?
Hola. La Picocos Band.
Lo que estamos diciendo no es coño.
No, es real, es real.
A veces de la Morena decía que Manolete tocaba el acordeón, era todo mentira, pero en este caso...
No. Además soy el cantante suplente, según David Ascanio, que es el titular y todo el mundo.
¿Y dónde son las actuaciones? Son aquí en Madrid, ¿no?
ahí en el restaurante Los Gallos, sí, miércoles y viernes.
¿Se llama Los Gallos?
Sí, se llama Los Gallos. Los Gallos.
Hay mucho gallo, hay mucho gallo suelto.
¿Ya doblas también los viernes?
Sí.
Bueno, los viernes no soy fijo porque tengo obligaciones familiares y domésticas. Suelo llegar al último acto ya,
sí,
a presentarlos a ellos, que me tienen explotado, los presento y canto la última. Pero sí, la verdad es un ambiente descomunal, ¿no?
Pop español, ¿eh? Maneras de vivir.
¿Cantas
en el poco tiempo que yo llevo saliendo en Madrid, es el mejor ambiente que yo me he encontrado en los últimos 30 años.
¿Qué es Julio Iglesias?
Pero tampoco es que tú hayas salido mucho. Quiero decir que por eso digo, no es una referencia.
Lo poco que yo he salido, sí, lo poco que yo he visto por ahí, sí, de lo mejorcito que yo he visto, porque son temas de los 90. Y yo suelo cantar Hombre G, que además son ídolos absolutos. Suelo cantar Sufre Mamón, de los Ronaldo No Puedo
Vivir. ¿Nos podrías dedicar una estrofa de Sufre Mamón?
Sí, mira, pues sería el estribillo, sería Sufre Mamón, devuélveme a mi chica, o te retorcerás entre polvos, pica, pica. ¡Sufre Mamón!
Esa habitación es muy grande, María, ¿eh? Ese vecino.
Muy valiente, hermano.
Muy grande. Valientito, tío, de verdad.
No, sí, es que lo llevo dentro, Paco. Cuando alguien lleva dentro
esto. No, tú llevas dentro de todo.
Te canto Maneras de Vivir, de Rosetto.
Sí, venga, un poquito solo.
Bueno, pues una de las estrofitas de Maneras de Vivir sería...
Subirme el revés.
Te busco y tú estás ausente. Te quiero y no es para ti. A lo mejor no es decente. Maneras de Vivir.
Es que pareces el Mono Burgos, me dicen.
Sí, un poquito, se da un aire.
Aprendí mucho de Germán.
Qué guay, macho. Pues esto todo los miércoles y viernes,
ya,
¿eh?
Y sí, luego ya una dedicada a vosotros.
A ver.
No puedo vivir sin ti. No hay manera. No puedo estar sin ti. No hay manera.
¡Bravo! Oye, Antoñito.
Canta bien, Antoñito.
Pues nada, sí, muchas gracias. Ahora llamamos a Rubén Martín para la última hora del Atleti, ¿vale?
Y que cante también un poco.
No, crack. Pues, Antoñito, estás en Alemania.
Ese vecino.
Para el Bayer Leverkusen, sí, Atlético de Madrid. Me está escribiendo Maldini, estamos... que debe estar flipando. Bueno,
bonito sitio Leverkusen, también para salir.
Muy bonito.
No, estamos en Colonia, que está...
Ah, bueno. Eso
de otra cosa. En el Bayer Arena de Leverkusen esta tarde en entrenamiento.
Mira, Maldini, estás conectado, ¿no, Maldini? Hola.
Sí, estoy aquí, estoy flipando.
¿Qué te parece? Cosa de loco. Esto lo hacéis mucho en Fiebre Maldini, ¿no?
Esto lo hacíamos mucho en Fiebre Maldini.
Por eso os quitamos el programa, claro. Claro. Pensé que estabais locos.
Pensé después del 4-4 y de los dos jugadores de la Jazz, después de esa misma jugada, había visto todo, pero ya veo que no.
No, efectivamente. Perdón, Antoñito, estabas diciendo.
Tú eres mi hermano.
Antoñito.
Bueno, entrenamiento esta tarde en el Valle Arena. Por cierto, no lo ha podido hacer en el césped, el terreno donde se va a jugar el partido, porque estaba, han dicho, para preservar el estado del césped. Desde arriba hemos visto que tenían placas de calor para calentar el terreno, debe tener algún problema. Y han entrenado en un campo anexo.
Lista de 21. ¿Eh? Como Emilio, que tiene bronquitis el césped.
Bronquitis, sí. Han entrenado en un campo anexo y por lo que probó ayer, no por lo de hoy, parece que podrían jugar Morata y Diego Costa en la punta de ataque. Parece que Arias podría sustituir a Trippier en la defensa, al amigo Paquito. Y bueno, parece que Correa va a repetir, porque Correa, bueno, de los últimos partidos le estamos dando como el mejor, ¿no?
Sí, mira, hoy ha hablado de Correa Simeone, ha dicho esto.
Cuando él está en un gran momento, el equipo seguramente que crece en una parte donde hay pocos futbolistas como él dentro del plantel, salvo él, Lemar, pero sí ellos dos son los que pueden romper los partidos cuando evidentemente se encierran los rivales.
El Atleti es líder, 7 puntos, segundo a la Juve, 7, el Lokomotiv 3 y el Leverkusen 0.
Mañana podría dejar ya matemáticamente su clasificación, sí, resuelta, sí, así que bueno, es un partido importante, ¿no?
Vale, pues mañana...
Van a haber 500 seguidores del Atlético de Madrid, casi 500 entre las dos peñas de Alemania y los que vienen desde la capital de España, y pita Escomina.
Hace mucha rasca para que tenga que ponerle barro al césped.
No, que va. No, debe ser un problema que viene de antes, Paco, no de estos días, ¿eh?
Sí.
A mí me han dicho que tienen placas de calor, que le han pedido al Atleti que no entrenara y el Atleti ha cedido gentilmente.
Gracias, Antoñito. Un abrazo.
Un abrazo, chus.
Descansa.
Oye, ¿viste el Telemadrid una vista aérea de cómo está el Calderón?
Sí, es algo increíble, sí, sí.
Queda solo la tribuna que está sobre la M30, donde estaría el palco de toda la vida.
La que tenía techo, vamos.
Y han hecho una carretera, porque va a ir el desvío de la M30, por lo que sería el césped.
Por el césped de Calderón, sí.
Vamos, parece que ha caído una bomba atómica ahí.
Sí, sí, es que es como eso. Mensajes de los oyentes. Partidazo, cadena Copa, Alberto Arauz.
Dice Sara, mi pregunta es, ¿por qué no apareció en este partido importante de Champions el The Best, el Bota de Oro, el Dios del fútbol? La mayoría de sus goles Messi los marca a equipos pequeños, con todos mis respetos, los números no mienten, una Champions de las últimas 8. Fijaos si me parece vergonzoso lo de Bale, que lo acabo de vender en el FIFA, no quiero verlo ni en el videojuego. Lo de Bale es de traca, habla más con el seleccionador de Gales que con Zidane. Pero eso sí, el Madrid le paga una millonada para que se marche prontito del Bernabéu, no sea que le pille un atasco y no pueda descansar bien para ir a jugar sus hoyos. Firma Carlos, que es nuestro fiel seguidor desde el coche patrulla. Daniel, si Bale se va con Gales, que no vuelva. Yo creo que sería más feliz jugando allí al golf y de vez en cuando con su selección. Fran nos dice más gallás, por favor, qué persona, qué sincero y qué directo, es para comérselo. Y Sonsoles nos dice, hola, Juanma Castaño, mi pareja es fan del partidazo de la Copa y todas las noches os oye. Me gustaría, si puede ser, que le felicitaras, ya que desde las 12 es su cumpleaños y cumple 50 y no pasa ninguna noche sin escucharos. Se llama José María Trillo y es de Aranjuez.
José María Trillo, pareja de Sonsoles, pues que te mandamos un abrazo entre todos. Felices 50.
Felicidades.
Estás en lo mejor de la vida, José María. Te quedan los mejores 50 por delante.
Viva Honduras.
Efectivamente, a disfrutar Trillo.
Viva Honduras.
Viva Honduras, la frase de Trillo. Pues, Sonsoles y José María
Trillo,
tenéis permiso para celebrar los 50, ¿eh? Ya ahora...
Luego a la 1:30.
Hay que celebrarlo.
Hay que celebrarlo, ¿eh?
Por todo lo alto.
A mantener la línea arriba. Casi la 1 de la mañana.
Como la mano.
Efectivamente, casi en una posición no natural. ¿Vale? José María, recuerda que tiene que estar en una posición no natural. No, y entonces natural. Es penalti. Digo que casi la 1, mensaje de Gemma Santos y de Berti.
Pues sí, vamos a volver a recordar a todos nuestros oyentes que si quieren estar más seguros en carretera y tener el mejor precio, se tienen que cambiar ya a Berti. Además, te recordamos que te van a dar 3 meses gratis sin condiciones. 3 meses gratis, como lo oyes. Calcula ya tu precio en Berti.es.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
No hay mejor sitio para vivir la Champions que Tiempo de Juego.
¡De la cadena!
¡De la cadena!
Este miércoles desde las 8:30 de la tarde, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid.
¡Qué parado!
Real Madrid, Galatasaray.
Quieto todo el mundo.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de Juego.
Lo damos todo.
Aquí os quiero ver,
y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía.
¡Que alguien me traiga!
En Vision Lab tienes 100 euros de descuento en la compra de tus gafas graduadas. Y con cristales progresivos, 150 euros de descuento. Y además el segundo par de cristales gratis, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Recuerda, este lunes es el 11 del 11 de la 11. Y para que no se te olvide comprar tu cupón, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene el premio mayor?
11.
¿Cuántos premios hay de 1 millón?
11.
No te quedes sin tu cupón. Ya sabes, un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre. 11.
Los enfermos necesitan cuidados.
Los niños, una educación en valores.
Los que se sienten solos, consuelo. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Hace nada estabas tumbado en la playa. Dentro de muy poco será el momento del turrón y el momento de los nuevos propósitos. Los momentos pasan volando y el momento Renault también. Este otoño que no se te escapen las ofertas especiales de la gama. Ven a descubrirlo a la red Renault. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Tú también oyes esa vocecita en tu cabeza que te dice que podrías ahorrar en tu factura? Ahora con Amena tienes fibra gratis para siempre llevándote una línea móvil. ¿Has oído bien? Fibra gratis para siempre con Amena. Llama gratis al 1413 y apaga esa vocecita. 1413. Amena.
¿Te quedaste sin coche en la Feria de Ocasión Plus?
¡No te preocupes! Ampliamos la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus 7 días más hasta el 6 de noviembre.
3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros.
Ocasión Plus, la única feria en la que todos los coches tienen descuento. Estamos en Madrid, abierto domingos mañana y tarde. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y Sevilla, abierto domingos mañana y en ocasiónplus.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo 1 y 4. Lo último que ha pasado en el partidazo es la felicitación a José María, que cumple 50 años, porque nos ha escrito Sonsoles, su mujer, diciendo que lo tiene al lado y que es un oyente y que le felicitáramos. Y Sonsoles está muy contenta porque lo hemos hecho. Sonsoles.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Bien, bien.
¿Pero qué hacéis despierto los dos hasta ahora, tú y tu marido?
Hombre, vaya
pregunta. Porque está esperando a ver si salía el mensaje.
Sí, pues ha salido el mensaje. ¿De dónde sois, Sonsoles?
Bueno, vivimos en Aranjuez. Él es de Aranjuez, yo soy de Ávila.
Ah, vale. Y vivís en Aranjuez. Mm. Y cumple 50, ¿no?
Sí. Espérate, que va a salir no sé qué de Fernando Torres. Para engañarle un poco.
Ah, vale, qué lista eres, madre mía. ¿Cómo le pones el cebito? Y ha puesto la radio porque es muy del Atleti y le hemos felicitado. Vale, vale.
Sí, vale, pasa. Es del Atleti.
Y te has ahorrado el regalito, ya con esto cumples,
con
¿no?
esto cumples, ¿no?
Sí, hombre, ha tenido su regalo también.
¿Ah, sí? Mm. ¿Qué le ha regalado? No, vale, deja, no lo cuentes. José María, muy buena noche. ¿Me lo puedes pasar y le doy las felicidades?
Sí, sí.
¿Ya? ¿Sí?
Vale,
pues
oye. Gracias.
Sí, es un servicio que tenemos también en COPE, ¿eh? Cualquiera que cumple años le llamamos.
Buenas noches,
¿qué tal, José María? ¿Cómo estás, José María?
Pues muy bien y muy contento.
No, claro, ¿te ha gustado el regalo de Sonsoles?
Es que no me lo puedo ni creer.
No, hombre, pues felicidades, que 50,
pues muchas gracias.
50 años. ¿Estás bien? ¿Estás físicamente bien? ¿Tienes pelo y eso? ¿Cómo estás?
Sí, bueno, de momento sí. Bueno, por arriba se me dio un poquito el cartón, pero bueno.
Bueno, hombre, eso no pasa nada. Ya te daré un teléfono.
Nos pasa a otros.
No te preocupes. Pues nada, que lo disfrutes con salud, que es lo importante.
Bueno, muchas gracias. Oye, que os llevo escuchando desde que estáis en la sede, porque yo me metió mi padre en esto de la radio y todavía sigo.
Joder. Pues nada, pues...
Llevo años ya, ¿eh?
Pues sí, nosotros hemos heredado.
Sí.
Pues oye, muchísimas gracias por escucharnos. Un abrazo, que lo disfrutes con salud.
Muchísimas gracias por la sorpresa. Venga.
Y dale un beso a tu mujer de nuestra parte. Adiós.
Ya se voy. Venga, hasta luego. Venga,
hasta luego.
Gracias.
Nada.
Siguiente llamada es Maripili. De Maripili.
Pues esto
Maripili
hacerlo,
quería Paco. Que le felicitara a Juan Antonio Alcalá.
Sí. Alcalá, felicitas Maripili.
Sí, sí.
Enseguida.
Esto le sale mejor al grupo.
Ha llegado Javier Aguirre al fútbol español de nuevo. Va a entrenar al Leganés. Hoy ha sido presentado.
He hablado con 6 o 7 y si no estaban comprometidos, pues más le vale que estén. Si no, ya saben, está diciembre aquí al ladito, o sea que la tenemos fácil.
Ayer le vimos en ese primer entrenamiento hablar con Siobas casi 15 minutos.
Y muertos de frío, hijo de mi vida.
Pero le veíamos en pantalón corto.
Sí, cagándome de frío. Y él también, el pobre, esto ya...
¿Es la primera vez que va a tener contacto con el VAR y de arbitraje aquí
en España? No, soy viejo lobo de mar.
Pero aquí en España sí, creo.
Del otro VAR, digo yo. No, en España es la primera vez, tienes razón. Ya me pasó en Copa África con el VAR. Me encanta el VAR. Ahora, no me la han metido todavía, deja que suceda, entonces voy a llorar del VAR seguramente.
Si no se pueden ganar los 3 primeros partidos con usted de entrenador, vuelven otra vez los fantasmas.
Cállate, fantasmas. Pues vamos a Noeta primero, hijo, déjame ahí 90 minutitos, dame chance de estar un ratito aquí alegre, no seas ingrato. Qué fantasma.
Y de más acento que cuando se fue.
Sí,
totalmente.
Sí, sí. No parece Aguirre, parece, no sé, un...
Cantinflas, ¿no?
Sí. Bueno, bueno, pues Aguirre...
Está bien un poco de optimismo.
Bueno, ha venido con energía, está bien, hombre.
Y así ha llegado Guti a Almería.
Sí, sí, muy contento. Bueno, solo deciros eso, que estoy contento, que estoy muy ilusionado y que, bueno, que mañana tendremos una rueda de prensa donde podremos hablar tranquilamente, ¿vale?
Hasta luego, gracias, Javier.
Bueno, pues así ha llegado Guti. Javier, digo yo. Jordi Falqué, hola, Jordi.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas... No, espera, no. No, Folqué. Bueno, pero... Joder, por una letra también como os ponéis.
Es que una cosa es Iago Falqué y otra es Jordi Falqué.
Sí, sí. ¿A que no soy el primero que te lo llama?
No, sobre todo cuando Iago estuvo aquí en Almería.
Ah, claro, es verdad. Que me jugó ahí. Pensarían que eres familia y todo, sí.
Casi, casi.
¿Qué tal Guti en la llegada? Lo presenta mañana, ¿no?
Lo presenta mañana después del entrenamiento. Ya ha entrenado esta tarde. Llegaba al filo de las 2 de la tarde a la capital almeriense en vuelo jet privado. Del Cairo a Madrid, de Madrid a Almería, el avión privado del presidente de Turk Al Sheikh, ya que lo llevó a El Cairo, pues lo devolvió al Madrid, ya que estaba el avión allí, pues esta mañana rumbo hasta la capital almeriense, ha venido con 3 ayudantes, también estaba Juan Malombes, que era su representante, y han llegado, ya digo, a las 2 de la tarde y directamente al estadio, porque el entrenamiento empezaba a las 4, primera una mini charla con los jugadores, un entrenamiento de una hora y media para ir conociéndose un poquito más, y ya a partir de mañana, segundo entrenamiento, y sobre la 1 de la tarde será su presentación como técnico de la Unión Deportiva Almería.
Vale. Gracias, Jordi. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Hola, Alcalá.
¿Qué pasa, Juanma? Buenas noches.
Entonces, al final, la selección jugará con Adidas, seguirá jugando con Adidas como casi toda la vida.
Exacto.
Salvo una etapa ahí que hubo con Lecoq Sportif, me parece, no sé en qué torneo que jugó España con Lecoq.
Sí, pero llevan...
34.
Llevan como 3 décadas o 4 con Adidas,
sí,
excepto Lecoq Sportif, sí. Y van a seguir con la marca alemana, con esta marca de ropa deportiva alemana, en la Eurocopa del próximo año, aunque... Ese acuerdo de patrocinio de Adidas de la camiseta de la selección española estuvo en duda y estuvo en jaque cuando apuntaba el verano, y recordaréis que el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, hizo un comunicado, hizo declaraciones amenazando con denunciar el contrato que tenía la federación con Adidas, bueno, con romper incluso literalmente ese contrato. Es un contrato que había firmado en tiempos el anterior presidente, Ángel María Villar. Era un contrato de larga duración, de 7, 8, 9 años, bueno, las cosas que hacía Villar y cómo lo hacía Villar, y que de alguna forma Rubiales heredó al entrar a la Federación Española. Y bueno, pues en su opinión, lo que pagaba Adidas era una birria, en comparación con lo que él entiende que tiene que pagar un patrocinador de la camiseta de la selección española, y que era algo así como 5 o 6 veces menos en la comparación que hacían en la federación con lo que pagaba Adidas a la selección nacional de Alemania, que yo creo que no es una comparación muy acertada,
no,
porque Adidas es empresa alemana, patrocina a la selección de Alemania, y a lo mejor la comparación con España, pues en el año 2010 se sostenía, pero en el año 2019, pues España es poquita cosa.
Ni en 2010. También me gustaría saber las camisetas que vendió la selección alemana en 2010 y las
que
vendió.
Sí, pero bueno, que a lo mejor España, según has ganado
Eurocopa...
Un poquito
más de población tiene Alemania.
Sí, el doble, completamente.
Sí. No, pero que a lo mejor cuando tú has ganado Eurocopa Mundial, Eurocopa, puedes poner el caché muy alto, y cuando eres lo que eres ahora, pues a lo mejor el caché tiene que bajar necesariamente. Bueno, esto se puede ver como una marcha atrás o como una marcha adelante. El caso es que la Federación Española no sigue adelante con esta guerra con Adidas. No va a haber conflicto en los tribunales. Adidas va a vestir a la selección española en la Eurocopa del próximo verano. El contrato nuevo o la reformulación de este contrato es notablemente mejor económicamente para la selección y para la Federación Española, aunque, lógicamente, la Federación Española sigue ingresando menos que la Federación Alemana. Y según ha sabido la cadena COPE, este nuevo contrato entre la Federación, entre Rubiales y Adidas, esta paz entre ambas entidades, si quieres decirlo así, está a punto de firmarse y de presentarse, quizá la próxima semana, quizá el lunes de la próxima semana, el lunes día 11 de noviembre. Hay muchas cosas en la federación que se retrasan, no sé muy bien por qué, al día después de las elecciones, pero seguramente el lunes 11 de noviembre, y esto sí me sorprende. A Rubiales no le gustaban los contratos de larga duración de Ángel María Villar, y él ha hecho un contrato de larga duración hasta el año 2030.
Sí. Es que se sale con la suya, pero tiene que ceder en algo. El Madrid también reabrió con Adidas, ¿eh? En el fútbol es el único sitio en el que los contratos sí se suelen cumplir, pero se suelen cumplir, a veces no se cumplen.
Y quizá como fruto de este nuevo acuerdo de colaboración, Adidas ha hecho, bueno, esto es habitual en cada mes, cuando hay una fase final Eurocopa Mundial al verano siguiente, como es el caso en el verano 2020, Adidas en noviembre del año anterior hace un rediseño, un restyling de las camisetas, y Adidas ha hecho un restyling de la camiseta de España que se presenta y que se va a estrenar en los próximos dos encuentros oficiales que tiene España a la vuelta de este fin de semana y parón para las elecciones, y se juega España-Malta en Cádiz y España-Rumanía en el Wanda Metropolitano aquí en Madrid. La verdad es que la camiseta, si la quieren consultar los oyentes, está en páginas de internet. Se ha filtrado a una página web en el Reino Unido. Es
la que da todas las camisetas nuevas.
Es muy simple. O sea, parece una
camiseta... Es una preciosidad, comparada con el truño que teníamos.
Vale, sí, pero que es muy simple, Paco. Que parece una camiseta básica, en lugar de una calavera, pues pones un escudo de España. Pero que es el rojo habitual de la selección española.
¿Qué querías, un rojo frenesí?
No. Quiero decir que como los diseñadores ahora hacen estas cosas tan innovadoras y tan
revolucionarias... No, déjate de innovar.
Y tan, es una camiseta...
Mira, la estoy viendo, me parece una preciosidad. Sí. Porque me recuerda al modelo clásico de Adidas, que para mí es la marca...
No he dicho que sea fea. He dicho que es simple, que es básica.
Para mí es la marca del fútbol por excelencia. Sí.
Para mí es clásica.
Y para mí no hay camiseta más bonita que la Adidas clásica de toda la vida de fútbol.
Además, ¿sabes la anécdota de Xavi Alonso con Cristiano Ronaldo?
No, sí. ¿Qué pasó?
Que un día sale Adidas en el entrenamiento, y Xavi Alonso le mira y le dice: oye, perdona, ¿tú qué haces con estas zapatillas de baloncesto? Y Cristiano Ronaldo dice: oye, perdona, Xavi, son las últimas botas de Nike. Dice: no, perdona, a fútbol se juega con Adidas, con Nike se juega baloncesto.
Bueno, pues con esa camiseta con la que se juega al fútbol, ningún adorno, rojo intenso, rojo España, una estrella en la parte delantera, al lado del escudo, y un león pequeñito,
muy pequeño,
en la parte, sí, en la parte posterior, donde irá el nombre y el dorsal de cada jugador. Si alguien se pregunta qué pinta un león en la camiseta de la selección española, es que es un guiño del diseñador y de Adidas a el león que había en el escudo cuando se creó la selección española de fútbol, que está a punto de celebrar su centenario allá por el año 1920. Y como en 1920 dicen que había un león, pues han puesto un leoncito por detrás. Al módico precio de 100 euros... añadiéndole 15 más si le pones el nombre y el número de tu jugador favorito, a disposición del público en los puntos de venta habituales a partir de la próxima semana.
Muy bien.
Puntos de venta habituales.
Puntos de venta habituales.
Sí, pues, sí. Y Ticketmaster, te faltó.
Sí, sí, claro. Sí. No, pues puntos de venta habituales.
Sí, claro, cada uno que tenga el punto que quiera. Claro. Gracias, Alcalá.
Muy bien, a ti.
Ya nos contarás cómo es la presentación de la camiseta de la selección. Todo después de las elecciones, ¿eh? Todo después de las elecciones.
Todo, sí, sí, sí. Bueno, lo otro que se va a anunciar después de las elecciones, lo digo ya, es que la Supercopa va a Arabia.
No, eso es una cosa menor, no va a generar ningún revuelo eso.
No sé muy bien.
Aprovechando que hay huelga de las chicas, van a la vía.
No sé muy bien por qué. Tampoco creo que nadie vaya, no sé, el que vaya a votar, no sé por qué vas a cambiar el voto porque la Eurocopa diga hoy Rubiales, pues me llevo la Eurocopa a Arabia. No lo entiendo, pero bueno.
La Eurocopa es que... no, la Supercopa.
Sí, la Supercopa, sí.
No, y la Eurocopa la acabarán llevando.
Seguro.
No,
seguro,
sí. Seguro. Gracias, Alcalá, hasta luego.
Oye, llevan el Dakar a Arabia.
¿Sí? ¿Va a Arabia el Dakar?
Es todo en Arabia. Este año.
Ostras.
Pero como en el fútbol hay pollos...
De lo que se entera uno. Oye, Angelito, ¿algo más que añadir de lo de Nadal que te has dicho antes? No.
No, simplemente vale. que hay que probar a ver cómo está ese abdominal y que es una grandísima noticia, porque no solo está en juego lo que de verdad le importa, te lo vengo diciendo el último mes y medio, que es la Copa de Maestros, quiere ganarla a toda costa, y si ya de paso pues tiene el número uno del mundo otra vez en el bolsillo, pues mucho mejor. Yo creo que es una gran noticia y que efectivamente paró a tiempo antes de hacerse algo mucho mayor en París y tomó una grandísima decisión retirándose.
Ha habido muy buenas reacciones de tu idea al principio de sacar
con
dejada.
Yo sé que algún día patentaré la idea y acabará triunfando. Pero
sí, sí, sí.
Se lo voy a proponer a Kirgios, que le gustan las cosas...
Oye, Paco, Rico, Emilio, Palomar, Elías, Evangelio, sois muy buenos profesionales y muy buena gente, de verdad. Bueno. Que es una mezcla fantástica. Pero
o sea, nos estás echando, ¿no?
Sí. Gracias.
Ha sido
todo.
Un placer.
Hola,
pues, mañana más, incluso.
Hasta luego, Emilio.
Emilio, hasta luego. Mejor. Que sigas mejorando, Emilio. Gracias, hasta luego.
Adiós.
Llega Baldini.
¡Bacala! Bonito, ¿qué tal, crack? Papa loves
Mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves Mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Vamos allá con Maldini, que está en Barcelona, en la sede de MediaPro, ¿verdad? ¿Ahí estás?
Aquí estoy, sí, he hecho aquí los programas de Champions y el espectacular Borussia Dortmund-Inter, que pues ha sido un partido impresionante.
Gracias a los compañeros de MediaPro, por cedernos un espacio y este sonido espectacular. Maldini, se está jugando el Mundial Sub-17 en Brasil.
Sí.
¿Hay nombres de futuras estrellas que quieres recordar y analizar?
Este ha sido un torneo muy bonito. España ya sabemos que juega contra Senegal, el partido octavos de final. Por cierto, ya hay un equipo cuarto finalista que le ha ganado Corea del Sur a Angola 1-0. Y ahora se está jugando el Holanda... Holanda-Nigeria, que está ganando Holanda 2-1, que es el actual campeón de Europa. Pero bueno, jugadores para de los que me han gustado la primera fase, yo, cuando, la semana que viene hablaremos de más, por supuesto, pero por ejemplo, Gabriel Verón, con este nombre tan argentino, pero que es brasileño, me parece de lo mejor del campeonato, un jugador de banda derecha que ha hecho un par de goles ya fantásticos, jugador de despliegue físico muy bueno, muy buena conducción de balón, me está gustando muchísimo Gabriel Verón. Me ha gustado mucho Zito de Angola, también jugador que suele jugar cerca del costado derecho. Interesantísimo jugador, el mejor jugador de Angola, seguramente uno de los mejores de África que hemos visto en este Mundial hasta ahora. Lo que pasa es que Angola ya está eliminada, como decía antes. Por supuesto, Pedri, el español, Pedri, que en el primer partido contra Argentina, aunque España no pudo ganar, dio una exhibición en la primera parte, va sobrado. En segunda división con Las Palmas le vemos sobrado, imagínate jugando con chavales de 16 años. O sea, espectacular las arrancadas que hace, cómo frena, técnicamente es fantástico. Jugador que va para jugar importante de verdad para el fútbol español, Me gusta mucho Ibrahim Said, el delantero de Nigeria, muy potente, que ha hecho más de un partido ya muy muy bueno, incluso marcó 3 goles en uno de los partidos de la primera fase. Ojo a Suleiman Faye, que será rival de España, con senegalés, también delantero, también muy interesante, suele jugar por detrás a veces del punta. Y te quiero destacar a dos más, que me han gustado mucho. Nishikawa de Japón, un zurdo media punta que está haciendo un muy buen torneo. Japón juega contra México en octavos de final. Y Palacios de Argentina, el que llaman el nuevo Riquelme, y que no sé si has visto el pase de gol que da contra Tayikistán, un pase fantástico de espaldas, de tacón, en una jugada maravillosa que demuestra que es un jugador de muchísimo talento. Y bueno, los octavos de final ya están confirmados, Brasil-Chile, interesante, España-Senegal, por supuesto, ya digo que ya ha ganado Angola-Corea del Sur, que han empezado los cuartos hoy, Japón-México, muy bonito partido también, con Japón como favorito, Nigeria-Holanda, que está ganando Holanda 2-1 en la segunda parte, Paraguay-Argentina, Ecuador-Italia y Francia-Australia. También Francia tiene 2 o 3 jugadores que ya te comentaré la semana que viene que son realmente muy, muy interesantes.
Perfecto. Protagonistas de este fin de semana del resto del fútbol, especialmente fútbol europeo, evidentemente. Mané, sí. Por ejemplo, ¿qué pasa con Mané?
Bueno, Mané jugó a un nivel espectacular con el Liverpool. El Liverpool ganó 1-2 a Aston Villa en un partido que remontó en el tramo final. Iba perdiendo 1-0 y en la segunda parte, a base de empujar y de empujar, pues acabó ganando con un Mané excepcional. Porque, por ejemplo, da el pase del empate a 1, que es una jugada de Robertson por la izquierda, un cabezazo de Robertson al segundo palo, y luego acaba marcando el 1-2 de cabeza en un córner. Hay que decir que Mané, la verdad, está jugando bastante mejor que Salah en el último año. Salah ha hecho buenos partidos en Champions también la temporada pasada, alguno este todavía, pero me parece que si analizamos el último año y medio de Liverpool, está jugando bastante mejor Mané que Salah. Ojo, porque el Liverpool ha ganado 14 puntos remontando en la Premier. Eso quiere decir una cosa, que tiene capacidad para no darse por vencido, pero también que es un equipo que está teniendo problemas para empezar los partidos. Empieza perdiendo muchos partidos y hoy le ha vuelto a pasar, ha empezado ganando, ha empatado con el Genk, luego al final ha acabado ganando, pero le está costando un poquito en algunos partidos al Liverpool, que va un poco a remolque. Vamos a ver qué pasa, porque el domingo tenemos Liverpool-Manchester City, en un partido que puede decidir gran parte del campeonato, si gana el Liverpool.
Walker,
el héroe del partido del Manchester City, que le ganó también al Southampton, también remontando, fíjate lo que es el fútbol, que venía de perder 0-9 el Southampton en casa con el Leicester, bueno, pues estuvo a punto de dar la campanada en Manchester, pero gran Walker, da el pase de gol al Kun Agüero y marca el 2-1 en un tramo final espectacular, con un gran Agüero también en el tramo final. Dominio aplastante del City, es decir, dominó muchísimo todo el partido, pero hasta el minuto 70, que fue el empate 1, no tiró a puerta al City, y es algo que tiene que mirar claramente Guardiola. Y otro detalle es que Angelillo, el ex del Feyenoord, fue lateral izquierdo titular. Ha llegado esa temporada del fútbol holandés y está empezando a jugar poco a poco en el Manchester City.
Roberto, el portero del West Ham.
Hay que hablar del portero del West Ham, el español Roberto, que estuvo mal, la verdad. Había hecho un gran partido con el West Ham ante el Everton, aunque lo acabó perdiendo hace bastante poco. Fue una exhibición, se ha ganado el puesto titular en el West Ham, pero estuvo bastante mal. Perdió el West Ham en casa contra el Newcastle. El primero es un error que sale por alto, la verdad, bastante mal. Y el segundo es, se come un tiro libre de Shelby desde muy lejos. Así que mal Roberto y mal el West Ham de Pellegrini, que no termina de arrancar. La verdad que está haciendo un inicio de temporada bastante decepcionante el West Ham.
Uh-huh. Soyuncu.
Soyuncu, sí. Soyuncu es el... Ojo a este central, porque es uno de los centrales del futuro, no solo del fútbol turco, sino del fútbol europeo. Está en el Leicester, estoy convencido que va a dar un salto en equipo importante en la Premier o fuera de la Premier, y es de los mejores centrales de la Premier ahora mismo, sin duda. Marcó otro gol más con el Leicester, que ganó el Crystal Palace, y bueno, la verdad que está a un nivel muy alto. Es verdad que en el Leicester hay que hablar de Maddison, que hizo otro partido fabuloso, hay que hablar de Vardy, de Tielemans, todos están muy bien. El Leicester está metido en Champions ahora mismo, está entre los cuatro primeros, pero Soyuncu está demostrando su nivel semana tras semana.
Venga, tenemos que ir más rápido con el resto porque son muchos, protagonistas. Venga, a ver, Ndidi.
Ndidi, bueno, Ndidi. Impresionante Ndidi. Ahora mismo es uno de los jugadores de Europa que más goles recupera de las cinco grandes ligas. Y que más tackles hacen, como llaman en Inglaterra, o sea, cortes en el medio campo realmente de recuperaciones de balón. Llegó tras marchas de Kante y Drinkwater, le ha costado estar a su nivel, pero está a un nivel excelente.
¿Lukaku?
Vamos a Italia, Lukaku. Dos goles para el Inter, que hoy por cierto ha perdido en Dortmund, en el tramo final en Bolonia, mal partido del Inter. Pero al final lleva 9 goles en 10 partidos y está por fin funcionando.
De Ligt, que metió el gol de la Juve.
Gol de la Juve que ganó el Torino en el derbi. Y bueno, mal partido de la Juventus, que a ver qué hace mañana contra el Lokomotiv. Primer gol de Ligt en la Liga Italiana. Importantísimo gol, bien Higuaín otra vez, pero mal partido de la Juventus.
Inmóvil,
lleva 100 goles con la Lazio. Ganó la Lazio al Milan con un partido bastante convincente. El primer gol de Caza es excelente y está mejorando poco a poco el Alacho, jugando francamente bien.
Uh-huh. ¿Zaniolo?
De Zaniolo te quería comentar una cosa. Ha marcado los 4 últimos partidos de Liga, de 3 de Liga y 1 de Europa League con la Roma, y también jugando a un nivel muy alto. Ojo a la Roma, que ya es tercera. Ha dejado al Nápoles fuera, no solo de Champions, porque le ganó 2-1, sino fuera de las posiciones de Europa League. Está bastante mal el Nápoles de Ancelotti, que tampoco ha podido ganar.
¿Y Depay?
Depay, el jugador seguramente de mejor nivel en la Liga Francesa ahora mismo, en los últimos 3 o 4 partidos en el Lyon, partido tras partido excelente, gran partido en Toulouse, con 2 goles, sobre todo en el minuto 94, la jugada que hace individual para hacer el 2-3, está a un nivel muy, muy alto.
El entrenador del Dijon.
Sí, Jobard, que le ganó al Paris Saint-Germain, fue el bombazo de la semana en el fútbol europeo, realmente, que le ganó al Dijon, que estaba en la zona baja, en descenso al Paris Saint-Germain. Y es curioso porque remontó el partido, Jobar ha vuelto al equipo, salió del como técnico en su día por un tema de un robo que hubo en el un día lo explicaré con más calma, un robo que hubo en el Dijon, en el seno del Dijon, le culparon no a él exactamente, pero él lo sabía y no lo dijo. Y le echaron del club y ha vuelto ahora para ser uno de los técnicos de moda en Francia.
¿Werner?
Timo Werner. Récord de la Bundesliga con 3 goles y 3 pases de gol el mismo partido. Ganó 8-0 el Leipzig al Mainz. Jamás nadie había hecho eso en Alemania. Es decir, marcar 3 goles, un hat-trick y dar 3 pases de gol. Lo de Timo Werner, que está siendo el delantero alemán, yo creo que para el futuro seguro.
¿Y Robert Skov?
Sí, te tengo que hablar de 3 cositas más de la Bundesliga. Robert Skov, habló un día de él hace tiempo ya aquí en Tiempo de Juego. Delantero diestro que estaba en el Copenhague, está en el Hoffenheim ahora, marcó 31 goles en la liga danesa y ha llegado al Hoffenheim y está empezando a lucir de verdad, por fin marcó su primer gol ya.
Uh-huh. Niko Kovac, que fue destituido. Bueno,
sí, destituido Niko Kovac, el partido fue horrible, fue expulsado Boateng nada más empezar con el Bayern, perdió 5-1, tuvo que rearmar la defensa, empezó jugando con Kimmich de lateral, le tuvo que poner empezó jugando con Kimmich de medio centro, le tuvo que poner de lateral para que Pavard pasara a ser central, y el fallo de la Eintracht fue espectacular, sobre todo con un gran Kostic. El serbio Kostic, que juega a un nivel muy alto como carrilero.
Uh-huh. Berlín.
Primera vez en la historia que se juega un derbi en Berlín en Bundesliga.
Es increíble eso. El otro día aluciné.
Sí. Nunca se había jugado porque el Unión Berlín había estado en... Bueno, la primera vez que jugaba en primera división en la Bundesliga. Habían jugado en segunda, Unión Hertha, pero fue la primera vez que jugaron en la Bundesliga. Ganó el Unión de Berlín 1-0 con un ambiente espectacular, con demasiadas bengalas y con algunos hinchas que quisieron saltar al campo del Unión Berlín, pero al final no lo consiguieron.
¿Cómo se llama el delantero este que tiene el AZ
Miron,
17 años?
Sí, Miron Boadu, y ¿sí? Es un chico negro, zurdo, fantástico, sobre todo es un buen goleador. Quiero verle un poquito más porque prácticamente todos los goles que marca lo marca cerca del área pequeña, con lo cual quiero ver si tiene más condiciones para jugar fuera del área, donde puede llegar, pero con 17 años... Lleva 7 goles en 11 partidos, marcó 2 con la sub-21 en su debut, 17 años, y está siendo una de las revelaciones de la liga holandesa.
¿Y el Jugardens?
Sí, comentar ya para terminar que el Djurgårdens en una dramática última jornada ganó la Liga Sueca.
Djurgårdens.
El Djurgårdens, sí, es un equipo de un barrio de Estocolmo. Su gran rival es el AIK de Estocolmo. Uh-huh. Llegaban tres equipos con opciones de ganar la Liga. El Malmo, el Hammarby, que también es de Estocolmo, y el Djurgårdens. El Djurgårdens empezó perdiendo 2-0, pero al final empató al contra el Norrköping y ganó la liga sueca. Con Bura Turay, que es un chico de Sierra Leona, que es su máximo goleador, y con jugadores que han salido de ahí, por ejemplo, como Kim Karlström, bastante más conocido, como Isaksson o como Olsson, por ejemplo. Es un equipo interesante el Djurgårdens.
Vale, vamos con preguntas de los oyentes, venga.
Venga, vamos allá.
La primera.
Buenas noches, Juanma, buenas noches, Julio.
Hola, Bacalá. Hola,
oye, una pregunta, vamos a ver. Martin Odegaard, ¿qué techo le ves? ¿Le ves como uno de los mejores centrocampistas del mundo en 2-3 años? ¿Le ves siendo titular indiscutible ya en el Real Madrid el año que viene? Y un saludo de los guardias civiles que estamos aquí comisionados en Cataluña. Un abrazo y os escuchamos todas las noches.
Un abrazo, gracias.
Para todos. Bueno, pues a Odegaard le veo volviendo al Madrid, por supuesto. Titular en el Madrid, si no indiscutible, sigue jugando muchísimos partidos y si sigue progresando como jugador de los grandes centrocampistas de Europa. Hay que decir una cosa de Odegaard, ¿eh? Ya no solo técnicamente, sino en su capacidad de trabajo, es uno de los jugadores que más metros recorren de toda la liga, porque ha mejorado mucho físicamente.
Hola, Maldini, crack. El Hola. Liverpool ha comunicado en su página web que se va a jugar la Carabao Cup y el Mundial de Clubes van a jugar como en dos equipos diferentes. ¿Me podrías decir si ha pasado esto alguna vez en la historia del fútbol? Gracias.
Bueno, va a pasar eso, efectivamente. Tiene que jugar el Mundial de Clubes y un partido de la Carabao Cup. El Deportivo Lara de Venezuela, este mismo año, jugó el mismo día un partido de Liga contra el Llaneros y un partido de Copa Libertadores contra el Huracán. En el mismo día. Y ganó los dos partidos.
Hola, Julio, soy David. Me gustaría preguntarte sobre la progresión que crees que van a tener Salisu del Valladolid, Danny James del Manchester United, Remiro de la Real Sociedad y Tonali del Brescia. Un saludo, crack.
Bueno, a ver, Tonali es un centrocampista que le llaman el nuevo Pirlo. Va a haber que ver si llega a ese nivel, pero es un buen jugador. Salisu me está gustando mucho, gran revelación como central desde la Liga. Un chico llegó muy joven de Ghana al Valladolid. Remiro el otro día, la verdad que estuvo mal contra el Granada, vamos a verlo un poco más, pero no, me parece que igual le puede costar un poquito más. Y el otro no me acuerdo cuál era, la verdad, pero bueno, te digo esos tres.
Hola, Maldini, crack. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo ves a Chicharito en su nueva etapa con el Sevilla? ¿Crees que le va a ganar la titularidad a De Jong o no? Venga, un saludo. Yo ni más mensajes, Juanma.
Bueno, sin ser un delantero que me entusiasme, Chicharito, me parece el mejor de los que tiene el Sevilla ahora mismo. Me parece mejor que Munir, me parece mejor que De Jong, de otro estilo. Y yo creo que, bueno, y mejor que Dabur también, así que creo que para mí debería ser titular.
Muy buena, Maldini, ¿qué tal? Mira, Hola. Quería preguntarte sobre tu predicción acerca de esta Champions, de los equipos españoles. ¿Quién crees que llegará más lejos? Si Real Madrid, Barcelona, Valencia o Atlético de Madrid. Un saludo.
Difícil, es que no están bien ninguno de los cuatro. O sea, yo, si no cambia mucho la cosa, veo una final sin españoles otra vez. Pero de todos, lógicamente, si el Barça mejora, le veo con un poquito más de... Me da un poquito más de confianza porque tiene a Messi, fundamentalmente.
Gracias, Julio. Un abrazo.
Un abrazo, cracks.
Descansa. Hasta aquí el partidazo. Es 1:30. La radio sigue. Mañana tenemos tiempo de juego con los partidos del Madrid y del Atleti. Champions. A las 11:30 nos encontramos en el partidazo. Ahora se quedan ustedes con La Noche y con nuestra compañera Beatriz Pérez Otín. Que no nos falte nunca la radio. Adiós. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.